Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Once de la mañana, 12 minutos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Es sábado, estamos en Autos y Motos, arrancando este fin de semana con muchas noticias, todas ellas dedicadas a lo que tiene que ver con la industria de los autos, las motos, la competición a motor, infraestructura, seguridad vial, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Don Andrés Rodríguez es nuestro productor periodístico, el equipo técnico, el equipo digital, absolutamente todos comprometidos con esta presentación periodística para todos ustedes. 11 de la mañana, 12 minutos, arranco con nuestro equipo periodístico. ¿Qué tal, Nat? ¿Cómo estás? Natalia Vergara. Llegaste muy sonriente. ¿Qué pasó?
No, aquí.
No,
aquí.
Cuentes qué pasó.
Aquí sí, mejor no. Mejor los oyentes no se enteran de qué pasó.
Buenos días para todos. Feliz de estar de nuevo en la cabina, esperando que sea un sábado muy bonito. Llovió en Bogotá, se apagaron los incendios.
¡Qué bueno!
Y Bogotá vuelve a ser esta ciudad en la que podemos sacar los sacos bonitos y dejamos las sandalias y las blusas.
No.
Pero, no. ¿Es solo temporal? ¿No me ilusiono?
No. Eso está chévere, está muy bien, pero pues realmente creo que las prendas vaporosas, poca ropa en estos días, le sintió muy bien a la capital.
Richie, somos cachacos, somos de esta ciudad, no tenemos esa ropa, ¿qué pasa? ¿En dónde vivimos? O sea, ¿no? Sandalia, manga sisa, 2600.
200 metros sobre nivel del mar, pero estamos en el trópico.
Ay, Dios mío. Bueno, muy contenta de estar con ustedes aquí otra vez.
Muchísimas gracias, bienvenida. Prohibido los buzos. Laurita, tú también.
Ya, hola, yo Laurita. Estoy más, buenos días. Más por eso, escotada.
Por eso digo, bienvenidos los calores, bienvenidos a esta, obviamente.
Hay un nivel,
lo maluco
hay
que niveles. Traen con los incendios y todo, pero bienvenido.
Bueno. No te dejes criticar la ropa, por favor.
No, es que de verdad, es que pues, si viviéramos en Medellín, pues estaríamos en otro nivel. Bueno, si vamos a transmitir desde Medellín, pues no nos ponemos bravos.
¿Cuándo?
No, su merced dijo, tenemos que ir a conocer el nuevo autódromo de este...
Hola, sí, van bien, ¿no?
Van bien.
El Parque Tulio, el Parque Multipropósitos Tulio Ospina de Bello.
Muy bien.
Va bien, chévere. Bien por los paisas. Don Juaco, ¿cómo estamos? Buenos días.
Richie, doña Nata, doña Laura. Yo bien.
Lloviendo.
Sí, lástima. Digo, es decir, Richie, esto de que no llueva tiene ese aspecto positivo de que ve uno gente sin saco, con blusas, todo eso. Pero también a los que nos gusta tener el carro limpio, entonces mantener limpiecito. Ya hoy está embarrado.
Ya hoy le cayó agüita.
Ya está embarrado, claro.
¿Sí?
¿Cómo les fue el jueves?
¿Con la lluvia?
Bien.
No,
con la caminata, carro. El día sin carro.
Ah,
bien.
Es que lo que pasa es que tenía un carro 100% eléctrico en prueba, entonces no sufrí de eso.
¿Todavía estás rodando en el quit?
No, lo devolví ayer, me gustó mucho. Quiero comentarlo más adelante pronto en el programa. Es un carro que creo que vale la pena que la gente lo vea. Es igualito a un quit a combustión, entonces llama mucho la atención porque está marcado con 100% eléctrico y me pude mover el jueves por
Bueno, podríamos... Yo tenía Dodge.
Dodge patas.
Transmilenio.
Nos fue bien, sí. ¿No? Sí. Nos fue bien. Además, al distrito le fue bien. Hubo un incremento casi del 20% en la demanda de viajes en el servicio de tránsito.
Yo hice parte de ese
transporte público. Sí.
Y 50% menos de contaminación.
Sí, y ayudó a que en parte se levantara la disposición del pico y placa el fin de semana, ¿no? Entonces, yo creo que es positivo. Y además, esas jornadas están bien. No me gusta el tema de que sea como tan impositivo, pero si se hace voluntario y todo eso, está muy bien. No le fue bien a Fenalco, reportaron obviamente unas reducciones importantes en cuanto a ventas y todo esto, pero bien, el día sin carro creo que es un ejercicio. Finalmente es Voz Populi, ¿no? Es una petición de la gente y pues bueno, cumplirlo es una buena actividad. Don Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. ¡Upa!
¡Dios mío!
Y se vino pesadísimo, me encanta. Déjame escuchar, por favor. Ustedes no se imaginan qué tema es ese. Quiz, de una vez. Sueltan los teléfonos, no hagan trampa. ¿Apagas Chazán?
ese es con el que se presenta Andrés, eso es todo lo que yo sé. Matador.
Matador, primer rajado.
¡Ah! Fórmula 1, muy bien, versión Gran Premio de España.
Gran Premio de Madrid, sí, fantástico.
Muy, muy buenos días, Richie, a todos mis compañeros de la mesa, a todos los oyentes de Autos y Motos. Efectivamente, venimos con Fórmula 1. Hubo noticias de la Fórmula 1 esta semana.
Ah, noticias no.
Impactantes.
O sea, hubo bomba atómica.
Que evidentemente más adelante un experto nos va a contar qué sucedió, qué pasó. Le recuerdo nuestras redes sociales en @BlueRadioCo, la cuenta de Autos y Motos, @BlueAutosYMotos. De las personas a quien nuestro director los saludó, nuestro director @RicardoSoler12NX, a Natalia Vergara la pueden encontrar como @NataliaVergaraM, a la señorita Laura Castro la pueden encontrar en todas sus redes sociales como Laura Castro.
Con doble S.
Con doble
Castro.
S. Castro en todas sus redes sociales. El señor Joaquín Rincón lo pueden encontrar en su Instagram como Joaquín Rincón P. Y quien les habla, Andrés Rodríguez, lo pueden encontrar en todas sus redes sociales como Andrés Rayal Piso López 41. Y el último, pero no menos importante, nuestro Instagramer, el capitán Fernando Jaramillo, @FernandoJaramillo56.
Ok, por favor, me ayudan en el máster para un poquito más adelante, me buscan la canción ¿Es el viento de Nino Bravo?
Sí.
Sí. Para cuando vaya a entrar el capitán Fernando Jaramillo, ya les explico por qué. Déjame escuchar eso, es flamenco, ¿no es cierto? Por favor. Espectacular, ¿ah?
Me gusta más la versión mariachi.
No. Hoy, ¿me permiten un término santandereano?
Hermano.
Cuando hablemos de Fórmula 1, creo que va a haber pelotera en esta mesa.
Obviamente.
Voy a proponer un tema y creo que va a haber pelotera en esta
Obvio,
mesa.
Obvio, cada uno es fan de un equipo.
Yo tengo una duda enorme.
A ver.
Ahora, ¿quién irá a ocupar el puesto de Lewis Hamilton?
Uy, hay muchas versiones, Juaco. Eso se pone bueno ahorita que llegue nuestro experto.
Esto va a estar candela.
No, el 2025 claro. Va a estar... No, y esta vez, perdón, antes de que llegue nuestro experto, pero este año también va a ser súper interesante por esa noticia, porque vamos a ver a quién le dan ventaja, a quién le dan más apoyo, quiénes van de verdad a entrar a pelear campeonato a pesar de lo que va a pasar en el 25.
¿Tú quién crees que lo va a ocupar?
¿El puesto de quién? ¿De Hamilton?
Sí.
Hay muchas versiones, pero yo creo que Fernando Alonso.
Fernando Alonso, yo digo una cosa.
Sí.
Tendría que pasar algo muy raro, es decir, un apoyo económico muy fuerte impulsando a otro piloto para que no sea Lando Norris.
Yo no creo. Hay gente que dice que puede ser Mick Schumacher también.
Me encanta que no creas.
Yo estaba pensando en Schumacher.
Mick Schumacher.
Me encanta.
Obviamente lo malo es que lo sacaron porque rompía mucho carro, ¿no? Pero...
No. Pero hay, pero es, o sea, hay una fuerte conexión en el tema.
Sí.
¿Sí?
Claro.
¿Saben
Ferrari, Schumacher.
¿Saben cuándo se facilita el tema de que sea Mick Schumacher? En la eventualidad de que Russell sea el campeón. Mientras tanto, no.
La pregunta que me hizo mi hermana esta mañana, un saludito para ella porque nos está oyendo, ¿será que Hamilton va a apoyar lo suficiente a Russell para que sea Russell campeón este año? Cuando está acostumbrado a siempre estar como el piloto principal.
Reitero, 11 de la mañana, 20 minutos, va a haber pelotera en esta mesa de trabajo hoy por el tema de Hamilton en la firma con Ferrari. ¿Querías comentar algo, Juaco? Estoy que me despacho con los temas de esta semana. ¿No?
Y le iba a preguntar a Natalia que quién creía que iba a ser el reemplazo de Hamilton.
¿Tú dices qué?
Yo digo que Fernando Alonso.
Fernando Alonso, ¿ok?
Yo también digo que Alonso.
¿Fernando Alonso?
Sí.
Yo me voy por
Schumacher.
Pese a lo de los carros.
Ok. Queda esto grabado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Alfred? Sí.
Hagamos una polla. Pero es que además tenemos que hacer otra cosa, okay. Porque el movimiento no es solo quien lo reemplace a él. ¿Para dónde se va Sainz? ¿Qué va a pasar con Checo? ¿Y cómo se va a mover todo debajo?
No, lo de Sainz es claro, viene Audi. Lo de Sainz es claro, eso ya está
viene
cantado.
Audi. Listo, perfecto,
eso
viene
ya
Audi.
Está cantado.
Pero los
eso...
movimientos en los demás equipos en el 25 también son súper fuertes. O sea, la parrilla del 25 es de pagar balcón.
Dejo grabado esto, tendría que pasar algo muy fuerte en términos económicos, no deportivos,
plata,
apoyando a un piloto para que no sea Lando Norris. Quedó grabado. ¿Ok? 11 de la mañana,
uy,
22.
3 de febrero.
Entonces, Schumacher... Alonso.
Sí.
Bueno, hoy me dan un gran motivo para eliminar la porción femenina de este equipo.
Qué tristeza.
Eso se llama represión.
Gracias. Qué tristeza lo que nos toca soportar.
¿Por quién crees que... O por quién votas para que queden en Mercedes Grand Prix?
¿En?
En el equipo Mercedes.
Yo creo que es Schumacher.
¿Ralf?
Yo creo.
Digo, perdón. Mick Schumacher.
Sí, yo creo.
Sería bonito.
Podría ser, ¿no?
Sería bonito.
Pues igual falta ver cómo se mueve el dominó, porque
el 25 va a ser la locura.
Efecto dominó inmediatamente.
Y este año se pone buena porque vamos a ver si van a jugar o no, a ver quién le va a cumplir a los equipos aun cuando ya sepamos para dónde van en el 25.
Tenía en tercer renglón el tema de la Fórmula 1, pero me voltearon la torta.
Es que es imposible, señor director.
Me voltearon la torta y quería comentar dos cosas. Lo primero es que no se ha prendido el primer motor. No se ha dado la primera vuelta y la Fórmula 1 ya generó la noticia del año y de los últimos años. Lewis Hamilton firmó con Ferrari y se va a unir al equipo italiano en el año 2025. Y esta noticia viene acompañada de una reflexión que he compartido acá mucho. No es una reflexión, es un dicho. No hay nada más cierto en la Fórmula 1 que lo que se niega públicamente.
Total.
Cualquier cosa que digan, no, eso es un chisme, no, eso no va a pasar, está firmado.
Pero te voy a decir una cosa, yo creo que lo que pasó ayer y antes de ayer se filtró.
Había un video, ¿no?
No creo que hubiera sido intencional que pasara ahora. Creo que iba a pasar dentro de unos meses y se filtró y ellos tuvieron que salir a solucionarlo, honestamente.
A Leclerc le preguntaron
en una rueda de prensa
qué pasaría si Hamilton no fuera su compañero.
No, le preguntaron que cuál sería su compañero de equipo ideal.
Sí,
la pregunta es
pues ahí él le dice a Hamilton, hola Hamilton.
Dice, hola Luis, porque no, pues Hamilton se rió.
Todo, ¿no?
Claro, pero esas cosas empiezan a salir después. En ese momento a todo el mundo le pareció gracioso porque, es el que tú quisieras. Pero claro, ahora sale como, unimos puntos. Entonces, esta mañana Hamilton publicó en su cuenta de Instagram como una especie de despedida. Y las conversaciones que he tenido yo en dos días es, claro, se va por plata, es que esto. Yo le dije, vengan, es campeón. Aquí en esta mesa de trabajo, y los oyentes lo saben, no soy su fan, lo respeto como piloto muchísimo.
¿A Hamilton?
Con los campeonatos que tiene y sé que es un gran piloto. Tengo otras preferencias simplemente, pero lo admiro un montón y su texto es un texto muy bonito porque es lo que siempre hemos dicho aquí. Es un piloto de punta, es un deportista de alto rendimiento. Él lo que quiere es nuevos retos, algo que realmente lo rete. Él lleva toda la vida en la escuela de Mercedes y cambiarse, créanme que no es como, sí, no me importa, me voy. No, a él también le costó tomar esa decisión y simplemente salir a contarla y está súper agradecido con todo lo que aprendió con ellos y sabe que necesita nuevos retos. Y tal vez ser campeón mundial con Ferrari es la salida también de él, o por lo menos un descanso de la Fórmula 1 a lo Fernando Alonso. Me voy y vuelvo en un ratito.
Bueno, ¿qué tan accidental fue el tema? Sale comunicado oficial, no solamente de Ferrari, sino de Mercedes. Entonces, si hay alguien que esté pensando que fue accidental y que fue filtrado, si se hizo así, fue a propósito. Las escuderías son especialistas en generar una cantidad de inestabilidades para justificar sus movimientos. Es política.
Son expertos en hacer propaganda.
Son expertos.
Propaganda.
Con tanto tiempo, eso lo voy a contestar. No, pero es que en mi nota editorial, por Dios, las noticias de esta semana. Pero eso lo vamos a contestar un poquito más adelante y que conste. No voy a hablar de nada deportivo. No más. Voy a pasar una cifra. No más que justifica el por qué se hizo, cómo se hizo y por qué ahora. Sí, no más. No más. Insisto, no estoy hablando ni de pole, ni de victorias, ni de títulos, ni de nada. Vamos simplemente a analizar por qué se hizo, por qué se hizo así y por qué ahora. Es algo absolutamente claro cuando se mira desde otra perspectiva. ¿Me dejan hacer mi resumen?
Mi intervención.
De la semana.
Me quedan tres minutos.
¿Cuánto me queda? Me queda minuto y medio.
Tres minuticos.
Bueno, entonces decía lo de la Fórmula 1, que no solamente fue eso, sino que también generó otra noticia fortísima, que obviamente con lo de Hamilton, pues desestabiliza o tapa cualquier otra noticia, por grande que sea. Pero el mismo estamento de la Fórmula 1, la organización de la Fórmula 1, le dijo tajantemente y de frente al Andretti Autosport: no es bienvenido en la Fórmula 1. ¡Qué tristeza! Porque se cae la ilusión de un ex campeón del mundo. Natalia lo acaba de decir. Sí, pues Hamilton no me gusta, pero es campeón. No, es 7 veces campeón.
Sí,
y el estamento respeta demasiado eso. Mario Andretti fue campeón del mundo. Sí, Michael, su hijo, es el que está manejando. Pero la imagen es la de Mario Andretti. Y le dijeron que no, esencialmente por unas cosas bastante feas. Puntualmente, porque no le aporta nada a la categoría. Porque no tienen nivel. Porque van a llegar al último lugar. Eso es lo que se lee entre líneas en el comunicado que sacaron. Qué feo. Pero bueno, esta semana también nos dejó que ya empiezan a aparecer las cifras oficiales de la cantidad de carros vendidos en el planeta el año pasado. Uh-huh. Por cuarto año consecutivo, Toyota es el líder en producción y comercialización de automóviles en el mundo. Hablo del grupo Toyota, es decir, Toyota, Lexus e Hino, sobrepasando por cuarto año consecutivos la venta de más de 10 millones de vehículos en el año. Y también es noticia importante Mazda con su ratificación pública de que impulsa desde el punto de vista de ingeniería la nueva generación de los motores Wankel, de los motores rotativos, que tienen un sonido maravilloso. Yo no renunciaré al sonido asociado a los motores para lo que ha de ser una nueva etapa tecnológica que los debe acercar a la neutralidad de carbono. No lo ha dicho puntualmente la compañía, pero es un secreto a voces de que va a ser la incorporación de motores rotativos a un sistema de propulsión de rango extendido. Es decir, que esos motores solamente se van a dedicar a producir energía para recargar baterías y van a ser vehículos 100% eléctricos. Se conocieron los finalistas del premio World Car of the Year. Ya está el listado de los finalistas, los conoceremos un poquito más adelante, y también los ganadores del premio Women's Worldwide Car of the Year, es decir, el carro mundial del año votado por las mujeres. Y tenemos el privilegio de que en esta mesa de trabajo está una jurado que hizo su aporte. Absolutamente cuestionable, pero hizo su aporte.
Gracias, señor director. Les voy a contar, la verdad, no me sorprendieron los ganadores por segmentos. No me sorprendieron, creo que era, no obvio, pero sí estaban como muy los que realmente iban a votar. Y creo que vale un montón la pena que lo revisemos con un poquito más de calma. El carro familiar fue el Volvo EX30, lo vimos aquí hace unos días, solo lo vimos, sí. No lo hemos manejado, solo lo vimos,
sí.
Pero ahí está. En la SUV tenemos la impresionante Kia EV9, está en el Centro Comercial Andino, si la quieren ver los clientes, si le pueden hacer test drive, vale la pena porque Kia Colombia la trajo.
Bien, ¿no?
Sí, es súper interesante. Algunos periodistas que estuvieron en el lanzamiento nos cuentan las maravillas que es, y pronto lo vamos a tener también en test drive, así que bueno, ese fue el que ganó el SUV. Obviamente los carros premium, el Aston Martin, que nos encantaría tenerlo en prueba en Colombia, no nos ponemos bravos. Y pasamos a la Volkswagen Amarok en 4x4, que creo que pronto vamos a saber de ella en Colombia, todavía no ha llegado.
Pero hay noticias frescas en Brasil de la
Viene. Ajá. La que viene. Y finalmente, en lo que nosotros llamamos large car, está todo el Serie 5 de BMW.
Tremendo, vamos a analizarlos. Laurita, ¿qué mensaje nos tienes?
Resulta que en Tu Éxito, pagando con tu tarjeta Éxito, televisor de 50 pulgadas Samsung a $1,594,950 y hasta 35% de descuento en lavadoras y secadoras seleccionadas Samsung, LG, Acep y Mabe. Válido del 2 al 5 de febrero de 2024, aplican términos y condiciones.
Escuchas Autos y Motos por Blu Radio y BluRadio.com.
En San Autos cambiamos por ti. Ahora somos multimarca. Conoce nuestra nueva sede en Palo Quemado e inicia tu nuevo camino con las marcas que más necesitas. San Autos. Disfruta el camino.
Este domingo, en Sala de Prensa Blu...
La historia de tensión dentro del gobierno Petro se parece cada vez más a un reality.
Hay amenazados por convivencia, juicios, rabietas y mucho espectáculo. Analistas de dos orillas contrarias hacen su diagnóstico de una semana frenética en materia política en el país. El drama de la sequía tiene sin agua a varias regiones y revive de paso el fantasma del racionamiento de energía. ¿Qué tan cerca estamos? ¿Qué tan lejos? ¿En qué se parecen las circunstancias a la de hace más de 30 años? El ministro que enfrentó en el 92 esa emergencia del apagón nos cuenta. Y Ricardo Calderón, el periodista que reveló el rompecabezas del asesinato del presidente de Haití, nos cuenta detalles del giro inesperado que dio la investigación cuando la justicia ordenó esta semana la detención de la esposa del mandatario acribillado por militares colombianos.
Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y BlueRadio.com. Blue Radio, la alternativa. Y rugidos en Autos y Motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
Por cuarto año consecutivo, la nipona Toyota se convirtió en la marca productora de automóviles que más carros vende en el mundo, al totalizar 11.233.039 vehículos entregados alrededor del planeta durante el año 2023. Esta cifra le significó un crecimiento del 7.2% con relación a sus ventas en 2022. Del grupo, Toyota reportó la venta de 9.483.137 unidades, Lexus de 824.825 unidades, Daihatsu de 790.441 unidades e Hino de 135.203 unidades, siendo Hino la única marca del grupo que reportó caída en ventas. En cuanto a nuevas tecnologías, Toyota vendió 3.679.557 unidades, de las cuales 3.400.000 fueron híbridos convencionales, 124.755 híbridos enchufables, 26.859 híbridos ligeros, 104.018 unidades 100% eléctricas y 3.921 modelos con celda de hidrógeno.
General Motors reportó que luego de haber etiquetado los dos primeros vehículos Chevrolet Bolt EV el pasado mes de noviembre, acaba de recibir la etiqueta azul del programa de etiquetado vehicular ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente para la primera flota de estos vehículos 100% eléctricos. El programa de etiquetado vehicular ambiental informa a los ciudadanos sobre el impacto ambiental de cada tecnología vehicular y las categoriza por colores, dependiendo de la cantidad de partículas contaminantes. Los colores de las etiquetas son azul, verde, amarillo, naranja y gris, destacando el azul que distingue a los vehículos 100% cero emisiones.
La escudería Telmex anunció al piloto colombiano Pedro Juan Moreno, actual campeón de la FIA F4 Anacam, como nuevo integrante de la escudería Telmex Telcel. El antioqueño de 16 años, finalista de la Ferrari Driver Academy en Maranello a final de 2023, se integrará al programa más prestigioso de pilotos en Latinoamérica. Pedro Juan será hoy condecorado en Ciudad de Panamá en los FIA America Awards, ceremonia que organiza la Federación Internacional del Automóvil para premiar a los pilotos campeones del continente. Este año el antioqueño tendrá una transición en monoplazas y también iniciará la adaptación en los prototipos.
Teniendo en cuenta el plan estratégico de Grupo Renault, Renaulution se autofinancia y que los resultados de 2023 se darán a conocer, confirman la capacidad del grupo de generar un flujo de caja sostenible para financiar su futuro. La compañía ha decidido cancelar la oferta pública de Amper y confirma su estrategia de vehículos eléctricos y software. Amper funciona como una empresa autónoma que cuenta con un equipo dedicado al desarrollo del vehículo eléctrico y al software para garantizar una mayor competitividad, agilidad e innovación. Los recientes resultados financieros fortalecen la ruta de electrificación del grupo.
El grupo Volkswagen inicia 2024 con una destinación de recursos millonaria para apostarle a un servicio postventa mucho más eficiente y tecnológico. Con 10 mil millones de pesos, la inversión se consolida como la mayor de la última década de este grupo empresarial para atender la demanda de taller y servicio postventa de un parque automotor de aproximadamente 20 mil vehículos Audi y Volkswagen y 2.500 motos Ducati. Este espacio se conocerá como Volkswagen Care Hub 78. Estará ubicado en los Barrios Unidos cerca del 7 de agosto en Bogotá y contará con 5.300 metros cuadrados para posicionarse como uno de los talleres de servicio más robustos y tecnológicos de Colombia.
Finalmente, Mazda confirmó que serán 36 los ingenieros los que trabajarán con el Departamento de Desarrollo de Tecnología de la División de Desarrollo de Trenes Motrices para la creación de una nueva y mejorada versión de los motores rotativos, acelerando el proceso de investigación y desarrollo de estas plantas motrices con la que se seguirá afianzando en su ruta de neutralidad de carbono. Aunque el Departamento de Ingeniería de Mazda no lo ha confirmado, se considera que la marca usará estos motores en una nueva generación de carros de rango extendido. A las 11:36 los invitamos para que sigan con la programación de Autos y Motos aquí
en Blue Radio.
Las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa.
¿Buscas buena música y una charla sabrosa en la radio para pasar tu sábado en la noche? En Blue Radio lo tenemos. Los sábados después de las 8 o después del fútbol, abrimos la puerta musical cubana y la salsa clásica en...
¡Son Bárbaro! ¡Sabor!
Santi Rodríguez y Alejo Carvajal tienen la mejor selección musical para ponernos a gozar.
Porque ¿sabe qué?
¿Qué?
El que sabe, sabe, papá.
Ah, eso,
papi.
Sí, eso.
Póngalo, Alejo, póngalo. Eso.
Son guaguancó, guaracha, bomba, plena, timba, jazz latino y salsa en Son Bárbaro. Y no hay más nada.
En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
11:38, continuamos adelante con nuestro programa de Autos y Motos. El capitán Fernando Jaramillo apareció,
nada, está difícil la conexión. Que se sube al árbol, ajá. No aparece por ningún lado.
No aparece, bueno, en algún momento el árbol conectará, uh-huh. Es que está lejos.
Un poquito lejos.
¿En dónde está? Bueno, escucharon la noticia con la que abrí Voces y Rugidos de Toyota, con todas las cifras en ventas y todo esto. Bueno, les tengo el segundo, 9.24 millones de vehículos, el grupo Volkswagen,
uh-huh.
¿Sí? Que está en la pelea. Está ahí en la proximidad de las 10 millones de unidades, que es como la cifra santo grial para todos los productores de automóviles.
Mezclando todas sus marcas.
En el mundo. En el tercer lugar, Corea. Hyundai Motor Group con Hyundai, Kia y la línea ahora Luxury de Genesis con 7.32 millones de vehículos. Están pendientes dos datos que son importantes que podrían significar la redondeada del top 5. Por un lado, el grupo GM, General Motors, que todavía no saca las cifras oficiales, y el grupo Stellantis, que tiene también un gran impacto en el mercado europeo y en el mercado norteamericano, que anunció que el 15 de febrero, en 12 días, va a hacer el anuncio de finalmente cuáles fueron las cifras de su operación a lo largo del año 2023. Renault Group también está pendiente de las cifras, pero se considera que General Motors y Stellantis podrían estar ahí con el tema del volumen de ventas de vehículos cercanos a los 7 millones producidos y vendidos, ¿no? 7 millones de vehículos en el año. El premio del carro del año, el premio mundial del año, ¿sí? En diferentes categorías. En la categoría de... ¿Me querías decir algo, Joaco?
No, después de eso quiero preguntarle.
De salir de todo esto, bueno. Entonces, el premio del carro del año, entraron 38 vehículos a participar, en 38 referencias, que llegaron a manos de los periodistas y de los especialistas que hicieron las calificaciones. Finalmente han pasado 2, 4, 6, 8, 10, uh-huh. Los 10 mejores. Ahí están el BYD Seal, que en otros mercados se llama Ato 4. Está uno que le gusta mucho esta mesa, Ford Bronco. Está la Hyundai Kona en versión eléctrica.
Sí, la de este año.
Aportando ahí para el vehículo del año, porque sí. También está en tecnologías limpias. La Hyundai Santa Fe, que nunca falla.
Sí.
Siempre está metida allí. Coincidiendo con la votación de las mujeres, Kia EV9, uh-huh. Sí, está la Mazda CX-90.
También había entrado el Seal y también había entrado uh-huh. La Hyundai Kona también entró. La CX-90 también entró dentro de nuestra votación inicial.
Dentro de las mujeres, ¿no? Sí. Subaru Crosstrek.
También.
Toyota Prius.
También había entrado.
Volkswagen ID7, el ID7.
Ese sí.
Y el que no podía fallar, X30 de Volvo.
Sí.
Ahí están, esos son los 10 para el premio del carro del año. De los eléctricos.
Quería preguntarle a Natalia.
Sí.
Fue jurado, ¿cuál fue el que más te gustó?
Pero es que ahí hay dos, hay que hacer una diferencia para los oyentes. Hay dos votaciones. Está el World Car of the Year, que es el que acaba de decir Ricardo, que hay periodistas alrededor del mundo, hombres y mujeres, en varias de las que votamos en el carro escogido por nosotros, que es el Women's Worldwide Car of the Year. Están también en el World Car of the Year. Okay. Uh-huh. Entonces todos somos periodistas, algunos hombres y mujeres votan por el World Car of the Year y solamente mujeres de 75 países votamos por el Women's Worldwide Car of the Year. Entonces son dos votaciones diferentes de las que vamos a hablar hoy.
Y digo simplemente que son coincidentes básicamente porque
en varios
cruzan,
carros, sí, en varios, casi en todos.
En el carro eléctrico del año entonces pasaron 5 finalistas de 32 que se inscribieron que postularon inicialmente, ajá, porque las marcas no hacen la inscripción de sus carros.
No, no, no.
Es simplemente por lo que pasa en el mercado y la percepción de los comunicadores. BMW i5, Kia EV9 o EV9, Mercedes-Benz EQ SUV,
sí.
Volkswagen ID7, el ID7 y Volvo EX30. Predecible este top 5.
Pero
a pesar de
algo,
que había una gama grande, pero está muy bien.
Me pareció súper curioso algo que hablamos aquí hace un par de programas y es el BYD CL. No pasó en ellos y no pasó en el de nosotras tampoco.
Wow. Bueno.
A la siguiente votación. Y me pareció un carro impresionante.
A mí me gusta mucho.
Sí. Me pareció un carro impresionante y le pregunté a algunas, les dije... y parece que lo que ocurre también es que para poder votar debemos haberlos probado. Entonces hay varios lugares alrededor del mundo donde no lo han podido probar. Entonces, por más de que lo postulemos, y seguramente al otro lado está pasando igual. Entonces, si lo postulas, pero no tienes como los comentarios frente a la prueba que hiciste, no puedes
votar. ¿La votación? Sí, exacto. Exacto. Del vehículo de lujo 2024.
¿Qué tal?
De 13 vehículos. Exacto. Esto es una pelea Toyota contra Alemania y es decir, uno contra todos.
Exacto.
Un japonés contra 4 alemanes. BMW Serie 5 i5, Lexus LM, Mercedes-Benz CLE, Clase E y EQ SUV. Esos son los finalistas.
3 Mercedes dentro del...
Sí.
Dentro del World Luxury
Car. 3 Mercedes, 4 alemanes en el top 5. Tremendo, ¿no? El World Performance Car, es decir, el deportivo, ¿no? De 17 inscritos inicialmente, quedan 5 finalistas: BMW M2, BMW XM, Ferrari Pura Sangre, Hyundai Ioniq 5N y Porsche Cayenne Turbo E híbrido. Son los carros que finalmente quedan allí. Y por el carro urbano, es decir, el carro de ciudad, están de 7 contendientes, quedan 5. Quedan el Avar 500e, el BYD Dolphin, está el Lexus LBX, Suzuki Fronx y el Volvo EX30. Vuelve a marcar Volvo ahí, ¿verdad?
Claro, es que...
El EX30.
Yo ahorita que les conté que las categorías en ellos y en nosotros son diferentes. Uh-huh. Entonces también ahí empezamos a ver carros distintos por las diferentes premiaciones, porque también digamos que tenemos criterios distintos para que no vayan a salir, aunque creo que van a salir un par iguales en algunas,
claro,
categorías, pero también es para variar. Ellos, por ejemplo, ellos tienen la Bronco, pero no tienen una categoría 4x4 separada, nosotros sí.
Claro, porque son mujeres y entonces ellas son las que mandan. Sí, esa es la razón técnica. Una categoría en la cual yo no quisiera jamás votar. Porque
¿cuál?
No me alcanzo a imaginar el nivel de discusiones. El mejor diseño del año.
Bueno, es muy difícil.
Eso es un universo para determinar cuál es el mejor diseño. Pero aparecen 5 finalistas. Ford Bronco, Ferrari Pura Sangre.
Es precioso.
Toyota Prius, Volvo EX30 y el Zeekr X, el chino. Voy a decir una cosa. Hay un punto favorable para el chino, porque por ser chino, es un carro que no se parece a ninguno.
Exacto.
Sí,
sí, es el criterio.
¿Lo conocen?
Único.
No, es muy raro. De hecho, a nuestro mercado
viendo.
No llega.
Aquí
sí, a mí me parece un carro muy bonito.
De hecho, me parece muy curioso que ya los chinos estén
En el marcador,
con ese nivel de diseño.
Están
ahí,
claro,
en el radar.
Claro.
Sí, sin embargo, la globalización, y vale la pena el comentario y tal vez el contrapunteo que te voy a poner, Juaco, que en buena parte, gracias a la globalización y al avance tecnológico, una muy buena cantidad de lo que se ensambla en China se diseña en Italia, se diseña en Europa, ¿no? Entonces, digamos que esos puentes tecnológicos hoy en día permiten, y gracias a la globalización de las empresas, permiten esos juegos raros. Pero definitivamente, SICR, yo le digo SICR X, es un bicho raro.
Un bicho raro, final, okay.
Y se mete con muchos
argumentos. Para que nuestros oyentes lo puedan buscar, entonces es Z-E-E-K-R-X.
Sí.
SICR. Z-E-E-K-R-X.
Y podríamos compartir unas imágenes, por favor, Andrés, a digital.
Claro que sí.
Para que lo pruebe, porque es un carro, honestamente, bien bonito. Lo estoy mirando por arriba, por abajo, la trompa, la cola. A mí tengo una fascinación por el diseño trasero de los vehículos. Las colas de los vehículos me parecen una obra de arte cuando se hace bien hecha. Y además, qué difícil, ¿no?, cerrar un producto envolvente. Entonces, creo que ese carro tiene unos buenos argumentos y tiene autoridad para estar allí. 11 de la mañana, 46 minutos. Volamos nuevamente a Bogotá. ¿Qué pasó finalmente con el pico y placa, don Andrés?
Bueno, a todos los oyentes que van
Qué pena, perdón. Tenemos que esperar al Salón del Automóvil de Nueva York, ¿no?, en donde se van a entregar ya los premios finales y vamos a saber cuáles son los ganadores. Creo que ahora en el Salón de Ginebra se van a hacer los anuncios de cuál es el ganador, pero los premios se van a entregar en el Salón del Automóvil de Nueva York. Ahora sí.
Y nosotros el 8 de marzo sacamos el carro del año en el Woman World Wild Car of the Year, el Día 8, de la Mujer.
El 8 de marzo,
el Día de la Mujer. Entre los 5 ganadores por categoría sacamos el carro del año.
¿Van a hacer algún acto especial?
Nos dieron libertad de hacer unas fiesticas en cada país. Tenemos que ver qué nos inventamos aquí, señor director.
Unas fiesticas. Sí, pero lo que pasa es que es uno...
Ceremonia de premiación de los carros.
Las agrupaciones de las mujeres hablan de la igualdad y hacen una fiesta solo para mujeres.
Yo no dije eso, yo dije que sí hacíamos, ¿cierto?
Pues no es mala idea.
Pues aquí tenemos las marcas, aquí tenemos tres de las marcas de los cinco.
Pórtame a Laurita, por favor.
Cuatro, ¿sí?, de los cinco.
A Natalia también de una vez.
Andrés, es que bueno, se llama represión.
Sí, exacto.
A partir de la medida que había informado la alcaldía de Bogotá junto a la Secretaría de Ambiente por la situación de los incendios en los cerros orientales del pico y placa los sábados.
¿Sí?
El alcalde Carlos Fernando Galán ayer en horas de la noche informó que levantan esta medida, pero a los oyentes que nos están escuchando en ese momento y que van en sus vehículos, pare y me revise su vehículo. Tenga en cuenta que levantan a los vehículos particulares la medida.
Ajá.
¿Sí? Es decir, que pueden transitar como una corriente, como venían a hablar. Ahora bien, la medida continúa para los vehículos de carga. Los vehículos de carga, evidentemente, del 2014 hacia atrás, es decir, los que tengan más de 10 años de antigüedad, pero esta medida está únicamente en la zona suroccidental de la capital.
¿De dónde a dónde?
Esto está entre los límites entre Soacha, uh-huh, por el lado sur, los límites contra el límite urbano de Bogotá por el río, uh-huh, Bogotá, por la redundancia. Pero eso es muy hay algo muy importante que hay que decir, y es que la calle 13 no aplica esta medida porque la alcaldía informó que esto, por ser un corredor importante, lo van a
dejar libre.
Lo van a dejar libre.
Okay.
Muy importante el horario. Los impares de 6 de la mañana a 1 de la tarde y los pares de 1 de la tarde a 8 de la noche. Les recuerdo, esta medida es únicamente para los vehículos de carga que tengan más de 10 años. Y lo otro también importante, que era la duda para el beneficio, entre comillas, que algunos pueden, el pico y placa solidario. El pico y placa solidario ya vuelven a habilitar.
Se vuelve a expedir, sí.
Ya pueden habilitar para que las personas que puedan aplicar, los que compran por un día, por una semana, por 6 meses, un año, ya pueden aplicar. Entonces, bueno, esto es gracias. En estos días también ha llovido, entonces esto ha permitido que el alcalde tomara estas medidas. Van a mirar que en esta zona suroccidental de la capital siguen monitoreando para mirar cuáles son las recomendaciones, si se habilita o no el pico y placa, o si se levanta el pico y placa para estos vehículos de carga.
Bueno, entonces me parece que, ¿sabes que entre líneas veo una cosa interesante desde la alcaldía? Sí, no faltará quien diga que estoy volviendo político el programa o algo así. Pero yo sí tenía mucho temor de que pasara lo que tradicionalmente pasa cuando se anuncia una norma temporal en el país.
Eso decía el alcalde, que se vuelve permanente.
Les pongo un ejemplo agrio, un caso agrio. El 2 por 1000, que se volvió 4 por 1000, que iba a ser temporal solamente por 2 años. Y mira, ya llevamos 20 y pico de años cargando el 4 por 1000. O el IVA subido al 19%, que iba a ser temporal. Y se quedó ahí. Yo dije, carambas, esto va a ser que definitivamente esta va a ser la excusa para instaurar el pico y placa los fines de semana en la capital de la República. Oh, sorpresa, ayer cuando escuché el comunicado de la Alcaldía Distrital de Bogotá anunciando que se levantaba y que se seguía monitoreando la calidad del aire. Ahora, el caso de el suroccidente de Bogotá, puntualmente el tema de Soacha, es muy peligroso el tema de la calidad del aire allá, que obviamente se ve enrarecido mucho más por el tema de los incendios que tuvimos acá en los cerros tutelares, pero hay una mayor complicación y es el alto grado de polución, no solamente de CO2, sino de partículas de polvo fino por las terribles tacos permanentes a toda hora en la autopista sur.
Uy, sí, es que
es un generador de contaminación terrible.
Las localidades de Bogotá que tienen el aire más deficiente son Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Tonjuelito, Fontibón y Ciudad Bolívar.
Y la gran mayoría de ellos justamente cargados para ese
¿tendrá,
lado.
¿Tendrá arreglo Bosa en la estación alguna vez? Eso va a ser un chicharrón cuando traten de arreglar eso, ¿no?
Debería tenerlo. Se me habían quedado algunos pequeños comentarios en la primera media hora, en donde una avalancha de aportes femeninos no solicitados se metieron en el tema de la firma de Ferrari y Lewis Hamilton. Pero sí es importante destacar que a lo largo de esta semana sentimos ya por el trabajo periodístico la proximidad de los premios VIA 2024. Esta semana que entra, de hecho, hay un desayuno con periodistas
para, prensa, sí.
Para contar cómo va a ser todo el proceso. Estarán autoridades de Fasecolda, de CESBI, recibiendo a los medios de comunicación especializados, autos y motos de Blue Radio, obviamente estarán allí acompañando la presentación protocolaria a los medios de comunicación del evento que ha sido citado para la segunda quincena de febrero.
De febrero.
No, aquí en la capital de la República. Una cosa importante, Terpel anuncia una alianza con, no sé cómo decirlo, Gogoro o Gogo.
Sí, sabes que tienes razón.
Gogoro.
Gogoro. No sé cómo se pronuncia exactamente.
En Europa le dicen Gogoro.
Gogoro.
Okay. Gogoro. Sí, y es un sistema muy revolucionario. Vamos a hablar después de Voces y Sonidos de Colombia y del Mundo, pero les anticipo un poco el tema de cómo se ayuda a que haya una mayor transición más rápida hacia la movilidad eléctrica en el tema de las motos. La recarga de las motos y las motos regularmente. El mercado colombiano está regido por las motos de menos de 200 centímetros cúbicos. Y si la moto se compra para trabajar, ¿no es cierto? Y parar una moto para recargar y esperar es perder productividad. Entonces, el canje de las baterías es un ejercicio que se está haciendo en Europa ya desde hace tal vez unos 2 años, creo que lo comentamos acá, y llega a Colombia. Vamos a aclarar también si se dice Gogoro o Gogoro, no sé, en fin. Volvo anuncia que en el país arranca una promoción de precios de carros para su portafolio Recharge. Y ojo que Volvo fue una de las dos marcas premium junto a Audi, que fueron las únicas que marcaron positivo en el mes de enero. ¿No? Y yo creo que con esta promoción que están lanzando, que se llama Volvo Special Sale, que va hasta el 29 de febrero, es decir, todo este mes de febrero, en todas las vitrinas del país. ¿Sí es en todas las vitrinas? Sí.
Sí,
sí, en todas las vitrinas del país. Una serie de promociones bien, bien interesantes para los clientes que quieran renovar o los que quieran definitivamente dar el salto y meterse en el portafolio, pero es solo Recharge, solamente los vehículos de bajas
eléctricos.
Y cero,
o sea, híbridos y eléctricos,
cero emisiones. La cifra de los ventas de carros en enero, arrancamos con una caída del 16.4%, 11.594 unidades según el RUNT. Toyota arrancó como líder en el mercado con 1.701 unidades y una variación positiva del 10.2%.
Qué consistente que es Toyota, ¿no?
Qué fenómeno es Toyota en Colombia.
Qué consistente que es Toyota.
Yo tengo una consulta y es, cayó el mercado en comparación del 2023, ¿cuánto?
Caímos.
16%.
Caímos.
¿16%?
Sí, el 16.4%.
Mucho.
Sí, claro. Claro. Entonces, los cálculos de repetir la catastrófica cifra del año pasado, bueno, la negativa cifra del año pasado de 180 mil unidades, empieza a ser una tarea bien, bien, bien complicada. En los segmentos todos caen, excepto una subcategoría de cuatrimotos, de motocarros. Una cosa chiquita que vendió 3-4 unidades en el mes contra una unidad que vendió en enero del año 2022. De resto, todo cayó. En premium también estuvimos en negativo con el 7.6% en rojo con 339 unidades. Lidera Mercedes-Benz, pero todas se fueron en el top 10 a rojo, excepto Audi y Volvo, que los acabo de referenciar. Se fue, digamos que en tablas Ferrari. Ferrari vendió un vehículo en el mes de enero.
Yo quería que supieran que yo había comprado Ferrari.
Lo lamentamos que nos enteramos.
Esta mañana, en lugar de cédula para entrar, le pidieron la tarjeta de propiedad. Sí, otro Hamilton, que se fue para Ferrari. Tesla no vendió, pero en enero del año pasado tampoco había vendido, entonces se va en tablas. En nuevas tecnologías sí hay una noticia muy positiva, es un crecimiento, escuchen esto, del 64.2%.
Wow, muchísimo.
64, y es un mercado que viene en alza. Uh-huh. Esto es bien interesante. Y eso nos deja como una reflexión. Sin muchos privilegios del gobierno, creo que los privados están haciendo la tarea de renovar el obsoleto parque automotor colombiano.
Ve uno mucho, mucho, mucho hoy en la calle vehículos de carga, de transporte para las empresas 100% eléctricos. Muchísimo. Sí. Las empresas están haciendo ahí el esfuerzo para poder renovar su flota.
Claro, ¿sabes? Yo veo Kangoo, el Kangoo eléctrico, por muchos lados. Muchísimo. Trabajando, a pesar de que es la misma carrocería, se diferencian un poco en la trompita, creo, o algo así.
Sí.
Y me parece que ese es uno de los carros, digamos que carris que veo eléctricos, que como que se está moviendo fuerte. Sí.
BYD, Jack, antier vi una marca, se me va la marca, pero bueno, una marca china rara, muchos carros de carga.
Ajá, qué bien, qué interesante. Motos, casi que un empate técnico, un crecimiento del 1.6%, 57.243 unidades en enero, superando las cifras del año pasado, pero por muy, muy poquito. Como les decía anteriormente, el mercado es dominado por las motos de 200 centímetros cúbicos o menos, y pues la verdad, el comportamiento de las motos sigue mostrando a Colombia con un mercado bastante sólido. Ya vino el servicio informativo de Voces y Sonidos de Colombia en el Mundo, pero no voy al máster antes de escuchar el mensaje que nos tiene Laurita. Un mensaje muy interesante para todos nuestros oyentes.
En tu éxito, pagando con tu tarjeta éxito, televisor de 50 pulgadas Samsung a 1.594.950 pesos y hasta 35% de descuento en lavadoras y secadoras seleccionadas Samsung, LG, Acep y Mabe. Válido del 2 al 5 de febrero de 2024. Aplican términos y condiciones.
En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
Tenemos nuevos caminos para llegar a ti. Sanautos llega a Paloquemao con Subaru, DFSK, Suzuki y Citroën. Conoce esta nueva experiencia multimarca. Visítanos. Carrera 28A, número 1567. Sanautos. Disfruta el camino.
Este sábado en Travesía Blue, ¿qué ver y qué hacer en Varadero, Cuba? ¿Vale la pena visitar ese punto de la isla? Les traemos las mejores recomendaciones para que su visita sea un éxito.
¿Se imagina empacar toda la vida en una maleta para empezar de ceros en otro lugar? Hablaremos de duelo migratorio, lo que sienten más de 500.000 colombianos que se van del país para buscar nuevas oportunidades.
Viajar por Colombia sin afán, un libro que no presenta un itinerario de viaje, pero sí relata historias inspiradoras de quienes viven en la Colombia inexplorada.
Alisten maletas porque viajamos este sábado a las 2 y 10 de la tarde con Travesía Blue.
Travesía Blue por Blue Radio y BlueRadio.com. Blue Radio, la alternativa. La sabiduría nos llega cuando ya no nos sirve de nada. Gabriel García Márquez. Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
12 del mediodía en punto, es hora de actualizar las noticias de Colombia y el mundo. Aquí en Blue Radio se conocen nuevas reacciones desde distintos sectores sobre el supuesto golpe de Estado que alertó el presidente Gustavo Petro, esto refiriéndose al fiscal general Francisco Barbosa. Discusión que, recordemos, arrancó por las investigaciones relacionadas con la financiación de su campaña en 2022. Ana María Celis.
Felipe, pues hay toda una polémica en torno a la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro, pues aunque la fiscalía lo investiga, dice el presidente que, por ejemplo, el dinero de los testigos electorales no son gastos de campaña. Sobre esto hablamos con el ex magistrado Armando Novoa, quien aseguró que la norma indica que estos recursos no podrían hacer parte de la campaña electoral.
Entonces, los recursos que se apliquen en el proceso que sigue al cierre de la elección, como pueden ser las actividades de seguimiento y control a los escrutinios a cargo de las comisiones escrutadoras, en estricto sentido.
También se pronunció Roy Barreras, quien es embajador ahora en Reino Unido, e indicó que el oficio de los testigos es igual para todas las campañas, que termina a las 12 del mediodía del sábado anterior al día electoral y las actividades posteriores. Por su parte, el senador Humberto de la Calle indicó que hay que dejar la tiranía esquizofrénica en las redes sociales y establecer mecanismos formales para la discusión política, porque recordemos, Felipe, que el presidente respondió un trino hace unos instantes, esta mañana, de una cuenta falsa del fiscal Barbosa, donde decía que querían hacerle un golpe de Estado.
Ana María, gracias y mucha atención, porque las autoridades acaban de confirmar que durante la noche de este viernes y la madrugada de hoy, Sebastián Villegas, presunto asesino de la joven Isabela Mesa Sánchez, quien, recordemos, apareció muerta envuelta en una maleta, se fugó del centro de reclusión donde lo tenían retenido. Fue gracias a una pronta acción de las autoridades que finalmente lo recapturaron. Karen Londoño.
Felipe, desde que se entregó a las autoridades, Sebastián Villegas, de 21 años de edad, se encuentra recluido en la estación de policía del municipio de Bello. Fue ahí donde durante la noche de este viernes y la madrugada del sábado, Sebastián, quien es señalado de ser el presunto feminicida de Isabel.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
La Mesa Sánchez solicitó ir al baño. Estando en ese lugar, quiso huir a través de una de las ventanas. Fuentes oficiales informaron a Blue Radio que los policías lograron frustrar la huida de Villegas cuando salía por la ventana y lo recapturaron en el sitio. Es importante recordar que la fiscalía le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario al joven, pero aún el INPEC no le ha asignado un cupo en alguna de las cárceles del país.
Karen, gracias. A las 12 del mediodía y 3 minutos cambiamos a noticias de Bogotá, porque la exalcaldesa Claudia López se pronunció respecto al anuncio del alcalde mayor Carlos Fernando Galán en cuanto al retraso, dice él, del 1,5% de la primera línea del metro de Bogotá. Juan Esteban Castañeda.
Felipe, pues fue la exalcaldesa a través de su cuenta de X quien salió en defensa del proyecto, afirmando que las líneas 1 y 2 iban bien. Abro comillas, que nadie se aproveche de la información que se hace pública por transparencia para desinformar, hacer politiquería y darle alas a quienes siempre han querido parar el contrato de la primera línea del metro, ni a quienes también quisieran sabotear la licitación de la segunda línea creyendo que así me perjudican a mí. El metro de Bogotá no tiene reversa. Adelante, alcalde. Cierro comillas. Recordemos que en el transcurso de esta mañana, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que esta obra tenía un avance de cerca del 29% y que la carta enviada al consorcio chino, el encargado de realizar la construcción, tenía una función meramente preventiva.
Juan Esteban, gracias. Y después de que la Corte Constitucional lanzara una alerta ante el incumplimiento en los presupuestos máximos del sector salud por parte del Ministerio de Salud, la ADRES contestó asegurando que la Corte tiene información desactualizada y que ya se han pagado recursos de 2021 y la plata está para pagar lo que se debe de 2022. Óscar Torres.
Y es que según el director de la ADRES, Félix León Martínez, los recursos que se debían por el concepto del 2021 ya se pagaron el año pasado. Además, el Plan Nacional de Desarrollo incluyó un artículo para poder saldar los pagos que se deben del 2022 y finalmente el Ministerio de Hacienda habilitó los recursos para esa vigencia el año pasado. En relación con los recursos que se deben de octubre, noviembre y diciembre de 2023, la ADRES asegura que los recursos de octubre ya se pagaron, los de noviembre se hizo el giro en la última semana de diciembre y los recursos que se deben de diciembre del año pasado se van a pagar con el reajuste que se está cerrando.
El primer problema es que parece que la Corte estaba recibiendo información desactualizada en la materia, como que van a ser cancelados pronto. O sea que el plan de trabajo ya se hizo, efectivamente falta el pago que debe hacer si se da todos los trámites este mes.
Otro de los requerimientos que estableció la Corte Constitucional fue crear una metodología unificada de definición y reajuste de los presupuestos máximos siguiendo los parámetros establecidos en el auto de la Corte Constitucional. Pero el director de la ADRES, Félix León Martínez, aseguró que esto no depende de la entidad que dirige, sino del Ministerio de Salud, que hoy trabaja con los lineamientos que dejaron pasados gobiernos como el del expresidente Iván Duque.
Óscar, gracias y volvemos a noticias de las regiones, porque mucha atención, hay alerta en el Valle del Cauca por el aumento de los casos de dengue. De acuerdo con el reporte de las autoridades, cerca de 1.400 casos se están registrando a la semana. Lina Vera.
El reporte, según las autoridades, es alarmante. Los registros señalan que cerca de 1.400 casos de dengue se presentan en el departamento cada semana, una enfermedad que, de no ser atendida en el momento oportuno, puede cobrar la vida de niños y adultos. Es por esto que, en medio del pico más alto de la epidemia por dengue, el gobierno departamental instó a los ciudadanos a mantener las acciones preventivas desde los hogares para prevenir esta enfermedad. María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.
Ya pasamos los 22.000 casos de dengue en el departamento del Valle, lo que confirma que estamos en la fase más grave de una epidemia que empezó en marzo del año pasado y que se extenderá a mitad de año y que, dependiendo del clima, si seguimos con este fenómeno del Niño y empezamos a tener escasez de agua, es posible que pueda prolongarse. Entonces, nuestra lucha contra el zancudo implica no tener depósitos de agua limpia.
De los casos relacionados con personas fallecidas, uno es procedente del departamento del Cauca, 7 del distrito de Santiago de Cali, 1 de Florida y otro de Candelaria.
Lina, gracias. A las 12:07 de la tarde cambiamos de tema porque los gobernadores de Santander y de Norte de Santander se reunieron con la bancada parlamentaria del departamento y la ANI para buscar alternativas que permitan reactivar los trabajos de la vía entre Bucaramanga y Pamplona, que tiene asignados recursos por 1,2 billones de pesos. Sin embargo, el proyecto en este momento está detenido por varios problemas con el contratista. Boris Tejada.
Con un frente común entre senadores, representantes a la Cámara y diputados, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, le pedirá al gobierno nacional que cede el contrato de la vía 4G entre Bucaramanga y Pamplona a otro contratista para que reinicien los trabajos que en este momento están paralizados por problemas ambientales y de cierre financiero. Así lo dijo el gobernador de Santander.
También hay consenso en que debemos salvar la plata no permitiendo la liquidación del contrato, sino la cesión del contrato a un contratista que sí lo puede hacer. Y el punto de discordia estaría en la parte ambiental de la C1-C2.
Un tramo de la vía que pasa por Florida Blanca es el que ha presentado mayores críticas ciudadanas, ya que causaría contaminación ambiental y acabaría con un bosque nativo.
Y en deportes, Daniel Muñoz debutó con el Crystal Palace en Inglaterra contra el Brighton y otros colombianos también tuvieron participación en el fútbol del viejo continente. Juan Carlos Cortés.
Debut difícil para Daniel Muñoz con el Crystal Palace enfrentando al Brighton. Su equipo cayó derrotado y aunque le costó adaptarse en un principio, de a poco tomó confianza y mejoró en el trámite del juego. De todos modos, no pudo evitar los goles en contra. Las aplicaciones le dieron 6.9 en su rendimiento y su próxima actuación será el lunes 12 de febrero cuando su equipo reciba al Chelsea. Hoy actuó todo el partido. Joao Pedro puso al 84 el 4-1 final a favor del Brighton.
Se viene Joao Pedro, el toque de Pedro. ¡Joao Pedro! ¡Lazo! ¡Gol! ¡Ay, qué golcito más lindo que hizo Joao Pedro! El pase de güey.
También actuó el delantero Rafael Santos Borré con el Bremen en Alemania, que venció 1-0 al Mainz de visita. Carlos Cuesta juega con el Gen en Bélgica a las 2:45 y Hamilton Campas lo hará con Rosario, que recibe a Talleres a las 7:45 en la Liga Argentina.
Noticias contra reloj en Blue Radio.
En desarrollo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que sigue buscando ayuda y cooperación internacional para imponer sanciones a Rusia. Lo que está pidiendo el mandatario es que le ayuden a confiscar los activos rusos. Estamos atentos a los violentos enfrentamientos entre la policía y presuntos miembros del Clan del Golfo en Riohacha, La Guajira. Hasta el momento se conoce que hay 3 capturados. La cifra, en medio de la creciente violencia en Haití, casi 170 mil niños están desplazados dentro del país, según informa la ONU. Ampliación de esta y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con Autos y Motos.
Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Mediodía, el momento perfecto para recargar energías. En El Popular te apoyamos para que sigas construyendo tus sueños. Porque hoy se puede, siempre se puede.
Este 2024 viene con muchas oportunidades para ti. Con la cuenta para ahorrar de El Popular, tus metas están más cerca que nunca. Viaja, compra casa o estudia. Todo es posible cuando multiplicas tu dinero día a día con buena rentabilidad. Ábrela ahora en bancopopular.com.co o en cualquiera de nuestras oficinas. Hoy se puede, siempre se puede. Aplican términos y condiciones. Conoce más en bancopopular.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En exclusiva, Arely Senao se convierte en la reina de la música popular.
Muchos dirán que por ser la reina de la música popular tengo la vida hecha.
A todos ustedes les digo que mi canción hasta ahora se está componiendo.
Arely Senao. Lunes a viernes 9:30 p.m. después de La Voz Kids. Por Caracol Televisión.
En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
En tu éxito, pagando con tu tarjeta Éxito, televisor de 50 pulgadas Samsung a 1.594.950 pesos y hasta 35% de descuento en lavadoras y secadoras seleccionadas Samsung, LG, Acer y Mabe. Válido del 2 al 5 de febrero de 2024, aplican términos y condiciones.
12 del día, 11 minutos. Muchísimas gracias, Laurita. No había saludado a don Alfred Perdigone, don Albeiro Camargo, en la primera hora del programa.
Ya toca decirles buenas tardes por la tarde. Un
saludo especial, buenas tardes, obviamente. Nos brindan todo el respaldo técnico en el máster de Blue Radio, lo mismo que en Digital y Redes. Está Mariana Quintero, Jimena Galindo, Valentina García, Richard Stevens Ladino, y acaban de escuchar en el servicio informativo de Voces y Sonidos de Colombia y del Mundo a don Felipe García. Quiero enviarle un saludo muy especial a don José María Ortega en Oicatá, en Boyacá, pegadito a Tunja. Nos mandó fotografías de su Autódromo Internacional de Oicatá, circuito off-road por el momento, grandes ilusiones de poder hacer una evolución hacia convertir ese trazado en un autódromo digno del automovilismo colombiano, digno de los boyacenses. Ojalá se pueda cristalizar ese sueño. Es un proyecto que viene desde hace años, ¿no? Entonces,
va a tocar ir a traerle fotos a Digital para que le muestren a la gente lo que podría ser un autódromo cerquita de Boca.
Y hacer una parada por ahí en Venta Quemada.
Tendríamos 3.
Vamos a arrancar comiendo almojábanas en el Versito y de ahí seguimos.
Sí, pero en Venta Quemada hay que parar por las arepitas.
Pero por supuesto, por eso, almojábanas, arepitas.
Le están aprendiendo el capi, ¿no?
¿Oído?
Y traza la ruta con comida y todo.
y una porción de longaniza.
Y una porción, ¿sí?, de longaniza.
Y una botella de agua, el que pesca y recién pata.
O una Coca-Cola cero.
Bueno, ¿vamos a ir a Oicatá o no?
Obvio que vamos,
sí,
a ir.
Hay que ir a traerle fotografías a Digital. En la primera hora del programa estuvimos hablando de un proyecto muy interesante que presenta Terpel como una aporte fantástico a la transición que se espera mucho más rápido de lo que se está dando de la movilidad sobre las dos ruedas. Es una asociación para ofrecer una solución de recambio de baterías eléctricas para las motocicletas. Creo que se trata de eso.
Que finalmente es más eficiencia en el tema de trabajo, como decías hace un rato.
En tiempo.
Que sepan seguir moviéndose.
Exacto. ¿Cuánto se va a demorar la recarga de tu moto? Lo que tú te demores en quitar la batería, en entregarla y se la ponen ahí rapidísimo. Don Juan Daniel Rueda es el gerente de Nuevos Negocios de Energía y Electromovilidad de Terpel. Está con nosotros a las 12:14. Los saludamos. ¿Qué tal, Juan Daniel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Saludo para ustedes en estudio y para toda la audiencia de Blue Radio.
Muchísimas gracias, Juan Daniel. ¿Lo dijimos bien? ¿De eso se trata la nueva oferta que está haciendo Terpel? ¿En qué consiste esto?
Bastante bien. Bueno, lo que les contamos es Terpel, a través de nuestra marca de electromovilidad, Terpel Voltex, estamos trayendo, como bien mencionabas, un sistema de intercambio de baterías o de battery swapping para motos eléctricas en alianza con la compañía Gogoro, que es una compañía taiwanesa que tiene el sistema de intercambio más avanzado y quizá el más masivo que hemos visto, que tenemos en el mundo hoy en día. ¿Cuál es la diferencia con lo que existe hoy en día? Es, como bien mencionabas, cuando uno tiene un vehículo eléctrico, se acaba la batería, o de hecho cualquier electrodoméstico, cualquier aparato eléctrico con batería, lo que tienes que hacer al descargarse la batería es ir, conectarte a una fuente eléctrica para volver y recargar la batería. Uh-huh. Aquí va a ser distinto, porque cuando se te acabe la batería de tu moto eléctrica, lo que debes hacer es ir a Terpel, entregas tus baterías descargadas e inmediatamente el sistema te entrega dos baterías completamente nuevas, completamente cargadas, en una transacción que puede tardar entre 30 y 40 segundos. Entonces, como usuario, te ahorras pues las 2, 3, 4 horas que puede tardar el cargar una batería de la moto y sigues tu camino en mucho menos de un minuto.
Bueno, me parece sensacional, pero me surgen muchas preguntas. Voy con las dos primeras. ¿Eso va a estar en todas las estaciones de servicio a nivel nacional en donde hayan los servicios de Voltex? Y por otro lado, ¿cómo se va a manejar el inventario de las baterías? O sea, ¿eso entraría a ser una sociedad entre Terpel, Voltex y... son tres preguntas. ¿Es Gogoro o Gogoro?
Es Gogoro.
Gogoro.
G-O-G-O-R-O, que es una compañía taiwanesa. Vamos a iniciar este plan en Bogotá. Ya instalamos las primeras 4 estaciones. Uh-huh. De aquí a algunos meses vamos a instalar 10 más. Vamos a tener 14 estaciones de baterías,
sí,
en estaciones Terpel. Pero es un sistema que se puede masificar a cualquier punto. No necesariamente las vamos a tener en estaciones Terpel. Lógicamente arrancamos en Terpel, pero eventualmente podemos irnos a puntos donde necesiten los clientes, a parqueaderos, universidades, etcétera, donde el cliente pueda sentir que tiene pues ese punto de recarga fácil para poder seguir el camino.
Juan Daniel, ¿cuáles son esas 4 primeras estaciones de servicio en la capital?
Vamos a tener un punto en la Javeriana, la séptima con 41, otro punto en la estación Paseo La 15, que es en la carrera 15 con 104, otro en nuestra estación La Juana, que es en la séptima con 155 más o menos, sí, y otro en la estación de la avenida Boyacá, donde además vamos a tener nuestro punto de muestra de motos, donde además vamos a tener una vitrina. Estas motos las va a importar nuestro aliado Motorred de Colombia, entonces vamos a poner una vitrina en esa estación de la avenida Boyacá, donde pueden hacer un test drive, donde pueden probar el sistema, ver cómo es el intercambio, y donde se pueden llevar pues ya su moto para seguir andando. Y el plan va a seguir andando, como te digo, con 10 estaciones más que tendremos de aquí a un par de meses para empezar a robustecer la red en Bogotá. Lógicamente, con el aumento de la demanda, empezaremos a buscar ampliar el plan a todas las ciudades, porque pues el objetivo nuestro es ayudar a masificar la movilidad sostenible, ayudar a dinamizar este mercado de las motos eléctricas en todo el país, aprovechando la cobertura que tiene Terpel por todo el país.
Bueno, y una pregunta, ¿serviría hacer ese recambio para todas las marcas, que hay varias en el país que tienen motos eléctricas, o únicamente para esta marca aliada que tienen ustedes?
Esa es una muy buena pregunta. Los sistemas que estamos poniendo son para baterías Gogoro, o como llaman ellos, Powered by Gogoro. De la alianza de buscar este partner es porque es un partner que ya está trabajando con al menos 10 o 12 marcas del mundo de las motocicletas para que empiecen a tener motocicletas que usen sus baterías.
Ok.
Sí, lo que esperamos es que este sistema guste tanto que empecemos a ver más motos que usen el mismo sistema de baterías, y con eso pues beneficiarnos todos de la eficiencia de tener el mismo esquema. De lo contrario, pues tendríamos distintas geometrías y distintos tipos de baterías que pues no encajarían unas con las otras.
Juan Daniel, ¿cómo pretende funcionar este modelo? ¿Por suscripción? ¿Van a cobrar por cada vez que se recargue la batería? ¿Las van a alquilar? ¿Cómo funciona?
Así es, vamos a tener planes de suscripción. Esto va a funcionar más o menos como en telecomunicaciones, como el celular. Tú compras tu equipo y compras tu plan de suscripción a datos y minutos. Aquí va a ser igual. Vamos a tener planes de suscripción para los usuarios. Esos planes van a ser por energía, que vamos a explicarle al usuario que van a ser cierto número de kilómetros, y dentro de ese cierto número de kilómetros, pues vas a poder hacer intercambios ilimitados.
Uh-huh. Ah, es como si estoy comprando, en lugar de datos, estoy comprando kilovatios.
Exacto.
Sí.
Exactamente.
Y los voy gastando. Qué interesante, ¿no?
Exactamente.
Qué interesante. ¿Y ya tienen una tabla estimada de costos, más o menos? ¿Cuánto podría ser?
Todavía no, estamos terminando de trabajar en los planes, estamos viendo los temas de mercado. Lo que sí les puedo contar es que sí, vamos a tener distintos tipos de vehículos, vamos a tener vehículos de muy buena potencia. Las primeras motos, uh-huh, que vamos a traer son motos de 7 kilovatios de potencia, uh-huh, son un poquito más premium, pero vamos a traer también motos con un poco menos de potencia, un precio un poco más accesible, buscando, como les digo, comenzar a masificar y que esto sea pues un impulso para esa movilidad eléctrica en dos ruedas.
Juan Daniel, en promedio, ¿cuánto es el tiempo de duración de estas baterías?
Una moto con dos baterías puede tener cerca de 120, 130 kilómetros de autonomía. Si te refieres más a la duración de la batería en sus ciclos de carga,
sí,
se supone que son cerca de 7 años, es lo que nos dice la ficha técnica, digamos. En la práctica hemos visto que duran más. Sí. Lo que hemos visto del mercado taiwanés, que es el más avanzado, están siendo un poco más eficientes de lo que se estimaba inicialmente. Entonces, aún no han llegado a ese punto de empezar a tener que recambiar las baterías porque están durando más de lo estimado al inicio.
Y no está mal la autonomía, porque en promedio un motorizado, un mensajero, se recorre más o menos entre 110 y 115 kilómetros al día.
Sí, claro, moviéndose fuertemente, sí, ¿no? Trabajando. Sí. Eso es muy bien. Además, la recarga es recambio. Sí, pues una operación de 3 horas se convierte en una operación de menos de 1 minuto, ¿no? Que es básicamente lo que se busca. Juan Daniel, ¿a partir de qué momento se puede empezar a hacer ya en las 4 estaciones de servicio que ya están habilitadas en la capital de la República, los usuarios que tengan motos eléctricas y que vean que pueden empezar a pagar esa suscripción?
Las primeras motos van a llegar al país entre marzo y abril. Tenemos algunas, uh-huh, ya de prueba, que las vamos a poner, como les decía, en la estación de la avenida Boyacá. Quien quiera puede ir y ver el sistema, ¿sí? Programar en un test drive también con nuestro aliado, con Motorred, y ya comenzamos operación comercial en forma cerca de finales de marzo, comienzos de abril.
Mi última pregunta, Juan Daniel, obligada especialmente por la hora. Esas estaciones de servicio todas tienen al toque, ¿no es cierto?
Esas estaciones todas tienen al toque, así es.
Vale, no, bueno, es importante.
Es parada recordar. Técnica, es parada técnica obligatoria.
Sí, total.
Es importante recordar los 4 puntos. Juan Daniel, ¿lo recuerdas? Una es la Javeriana.
¿La Javeriana?
Una es la Javeriana, la estación en la séptima con 39. Uh-huh. Otra es Paseo La 15, que es en la carrera 15 con 104. Otra es la estación de La Juana, que es en la séptima con 155, más o menos. Y ajá, la otra es la avenida Boyacá con calle 80, que es donde tendremos nuestra vitrina.
Iremos a ver cómo funciona eso, Juan Daniel. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación.
Juan Daniel Rueda, gerente de Nuevos Negocios de Energía y Electromovilidad de Terpel Voltex. Sí, señores, es la música de Brian Tyler, uh-huh, otro de los grandes genios que está en la Fórmula 1.
Deberían ver aquí a Ricardo tocando batería falsa.
Ya queremos prender esa cámara, Juan.
No, estoy listo para Visual Radio.
Solladísimo.
Creo que los oyentes se van a divertir mucho el día que podamos prender la cámara y se den cuenta de todo lo que ocurre en esta cabina.
No, eso es una cosa que tenemos que cambiar.
Va a subir el rating.
Eso tenemos que cambiar. Palabras del piloto y ahora filósofo y pensador, Juan Pablo Montoya. Cuando alguien vaya a una carrera de Fórmula 1 en Madrid, pueden decir, ¡ay, jue madre! Hubiera sido en Barranquilla. Lo que va a pasar en Madrid, iba a pasar.
Era Barranquilla, señoras y señores. Un saludo para Juancho. Yo es que esto lo hemos hablado varias veces aquí. Esto, uh-huh, duele mucho. Duele el alma pensarlo. Yo lo confieso, creo que además está publicado en mi podcast con Connie Freidel y las niñas Montoya. Hablamos de ese tema hace 2 años largos. Yo fui absolutamente incrédula. Le dije, Connie, yo no creo. Y me dijo, Nata, empieza a creer. Sí. Y yo creí y en mi corazón confió.
Te digo una cosa, yo creo mucho en Juan Pablo Montoya.
No, total. Yo creo total. Yo tenía una duda, era una duda logística, y ella obviamente me dijo, Nata, tienes que creer porque es una realidad. Juan Pablo ha estado en las reuniones en Londres, ya fuimos y vimos el circuito, me contestó, no lo digo yo, está en el podcast, pero sí es duro oír. Hubiéramos tenido un gran premio de Barranquilla.
Sí, sin duda. Y le pasó lo mismo a Argentina con el MotoGP en sí. ¿Cómo se llama? En Riondo, ¿no?
En Termas de Riondo. Termas de Riondo. Sí, es verdad.
Sí, se cayó MotoGP, ¿no es cierto?
MotoGP.
Es una de las noticias tristes.
¿Cómo dirán allá? Allá no pueden decir, jue madre, esto hubiera sido acá, ¿no?
¿Qué quilombo?
Sí,
quilombo. Sí, qué tristeza.
Oye, no, muy duro.
Bueno, te doy el beneficio de la duda, Laurita. Busca rápidamente edad de Lewis Hamilton. Yo te la respondo ya, 39 años.
No.
Bueno, búscalo allá. 39 años. Después de lo... ¿Queda algo por comentar de lo de Barranquilla? Entonces, obviamente, salió a colación. Gracias por creer en el director. No, 42 años tiene Fernando Alonso. Sí, 39 años tiene Lewis Hamilton.
La flor de la vida, el señor Alonso.
¿Ese circuito va a ser un circuito abierto?
El de Madrid es un circuito callejero.
Callejero.
Sí, es un circuito callejero, tal cual Barranquilla.
Iba a pasar por la Puerta de Oro.
Sí. No.
Así hubiera tocado ir en bicicleta, hubiéramos ido.
¿Y este es el Gran Premio Barranquilla? Por favor, señor, claro. Tendríamos cabina montada en el Gran Premio Barranquilla. No lo dudes.
El tema es que esas palabras de Juan Pablo Montoya cobraron vitalidad esta semana cuando se notificó que definitivamente Panam Store, no Panamá, Panamá Sport, sino Panam Sport, dijo que no estaba Barranquilla dentro de los opcionados a los Juegos Panamericanos del año 2027. Es decir, que las tres o cuatro paladas de tierra que hacían falta para tapar ese muerto se dieron esta semana. Triste, lloramos por Barranquilla.
¿Cuánta plata se perdió, Ricardo?
Mucho.
Supuestamente el alcalde de Barranquilla dijo que iba a denunciar.
Tiene que haber un tema de control porque la realidad es que no se pagó lo que ya estaba listo.
Y de responsabilidades.
No, es por el dinero que ya se entregó.
Y de responsabilidades.
¿Que se entregó a quién?
A Panamá Sports.
Sí, pero no, eso también échale tierrita.
En el contrato tiene que haber una cláusula que dice que tenías que pagar todo, perdías lo que habías abonado.
Sí, claro.
Y si habías abonado ni siquiera el 50%, que era lo que había que abonar, pues...
Afortunadamente no se pagó el seguro de cumplimiento por 50 millones de dólares. O si no, Dios mío, hubiera sido una cosa terrible. El tema es qué pasó, qué tristeza.
Sí, es cierto.
Y nosotros aquí en este micrófono lloramos por lo de Barranquilla en su momento, qué tristeza. Pero sabíamos, de hecho, por la información que logramos recabar sobre el tema, que definitivamente se había perdido Barranquilla por la firma que Juan Pablo Montoya, en una entrevista que hizo con Semana, dijo, pues no sé qué pasó, mentira, sí sé qué pasó, alguien la embarró. Y la ya firma. se sabía que Liberty Media había... Una firma. Exactamente, no era ni siquiera un pago, era una firma, era la carta compromiso del país.
Nah.
Desde Presidencia de la República y del Ministerio del Deporte. En su momento no lo dijo, Juan Pablo Montoya lo sabía, y obviamente él no quería armar más problemas y todas esas cosas, pero eso fue lo que pasó. Pasó con los Panamericanos, doble golpe para Barranquilla, doble golpe para Colombia, qué tristeza.
Ese ya tenía el presupuesto comprometido en el alquiler de un Willys.
Claro.
En Davos.
Claro. Y además dicen que no se pagan los 4 millones de dólares que estaba pidiendo Panam Sport, que se tenían que pagar, que estaban convenidos, pero sí dicen que se van a gastar 800 millones de dólares en infraestructura para unos juegos intercolegiados. Por Dios. ¿De qué estamos hablando? 12:28. ¿No alcanzó a hablar de la cifra de Hamilton? Sí alcanzo. Ok. Y,
¿cuál de tantas de las que han salido en tres
días? De las muchas. Finalmente, señorita Laura, gracias por no creer en el director. ¿Cuántos años tiene Lewis Hamilton?
Juraba que tenía más.
¿Cuántos tiene?
39.
¿Y con cuántos va a llegar a Ferrari?
Con 40 cumplidos. 40.
Con 40. Siete títulos mundiales, más de 100 victorias. El piloto con más victorias, más podios, más poles, que ya lo ganó absolutamente todo. ¿Ok? ¿Cuántas crees carreras y cuántos títulos crees que le va a aportar Hamilton a la escudería Ferrari en lo deportivo?
Uy, esa pregunta
no sé,
está...
porque cómo se empieza a mover todo el panorama de los otros equipos.
Ajá.
No sé. Me atrevo a...
No se atreve. Natalia Vergara.
Yo creo que sí es muy posible que sean campeones. No creo que en el 25. Creo que tiene que haber una acomodación de las cosas que pasen. Pero yo podría decirte que si todo sale como ellos están planeando y como nos gustaría ver la competencia, al menos va a haber haber dos títulos mundiales de Hamilton con Ferrari.
De Hamilton con Ferrari. Diríamos, si llega en el 25, por ahí en el 27 y 28.
26, 27, podría ser.
Con 44 y 45 años respectivos.
Excelente servicio, Lewis como su
Hamilton.
Número.
Okay. Andrés.
Yo contrapregunto y es si Hamilton pasaría a ser el primero.
No, espérate, hice yo una pregunta, qué pena.
Pero no importa que no seas el primero, no se te olvide que a él le ganaron, siendo Mercedes-Benz el piloto principal, un campeonato mundial.
¿Yo cuánto cree que es campeón? Uno.
Uno.
Un solo campeonato.
Un solo campeonato.
O sea, y chao, y adiós.
Es decir,
voy,
que por lo menos ha tenido que ganarse unas 13, 14 carreras, ¿no es cierto? Para ser campeón. ¿Juaco?
Yo voy a decir, como dicen en el WhatsApp con Natalia, por dos.
Dos campeonatos mundiales.
Ok, qué pena ser tan aguafiesta con ustedes, pero aquí va la bomba que les voy a detonar. Lo que tenía que ser Lewis Hamilton en Ferrari ya lo hizo. Y no es deportivo. Seguramente se va a ganar carreras. Seguramente va a pelear por el título mundial. Si gana o no gana, no sé, yo no creo.
¿Tú crees que no va a ser campeón mundial con Ferrari?
Yo creo que no.
Wow.
Yo me encantaría. Ustedes saben que yo soy ferrarista.
Sí, eres totalmente.
Yo soy tifoso y listo. Pero en lo deportivo, yo creo que no. La jugada que se hizo, que no es una cosa accidental, lanzada y todo esto, lo reportó la Bolsa de Valores. Ojo, la acción de Ferrari ayer, en su paquete global, le permitió a la escudería italiana ganar 7 mil millones de dólares.
¡Wow!
7 mil millones de dólares.
Dios, demasiado dinero.
Y que empiecen a contar lo que va a pasar con el merchandising.
¡Qué gente!
Ok.
¡Qué gente!
Y ya que tocaste ese tema, el fee de Ferrari para este año en pagos de pilotos va a ser de máximo 80 millones de dólares, de los cuales Leclerc, si acaso, llega a 25 o 27. Hagan cuentas. ¿El resto para quién es? Más lo que dice Natalia Merchandising. Es un perro amarrado, un burro amarrado por cerca de 100 millones de dólares el año.
Pero ojo.
Un pelito para un gato cuando hablamos de 7 mil millones de dólares que hoy ya son una realidad. 24 horas después de haberlo anunciado. De aquí en adelante, Hamilton no quiere ganar carreras, no gane.
No gane.
No quiere ganar carreras, no gane.
Es
que yo te voy a decir otra cosa, no es solamente un tema de lo que ha subido el tema de las ganancias de la escudería. La gente está diciendo, claro, es que le van a pagar más. Es que no se va por eso. Yo no creo que se vaya por eso. Él se va porque necesita retos. Y obviamente ellos sabían que iban a empezar a producir más dinero. No es que él diga, es que me voy a ganar 3 ceros más, 4 ceros más, 5 ceros más. No. Es que va mucho más allá el tema.
No. Así como aquí alguien no quiso girar por unos Juegos Panamericanos, en Ferrari firmaron por un piloto, giraron por un piloto y miren lo que ganaron. Qué chiquitos somos.
En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
Così fan tutte, una de las óperas más celebradas de Mozart, se presentará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional de Colombia. Te esperamos 21, 23 y 25 de febrero. Teatromayor.org.
Código PULEP GKP189.
Boombox suena a todo lo que quieras escuchar. Desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente. Donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com o en tu plataforma de audio favorita.
Boombox.
Amigos.
Baby,
familia. Algo para compartir.
Déjame robarte un beso.
Lo único que falta es la música. Los viernes y sábados en la noche, Blue Radio pone el ritmo para disfrutar del fin de semana con la mejor música. Blue Música, fin de semana. Viernes y sábado por Blue Radio y BlueRadio.com. La alternativa.
En Autos y Motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
La llantera multinacional Bridgestone anunció el nombramiento de Miguel Pacheco Ancona como presidente y director general de Bridgestone Latinoamérica Norte, región que comprende los mercados de México, Costa Rica, Centroamérica, el Caribe, Colombia y Ecuador. El directivo se desempeñaba como country manager de Bridgestone México y ahora será el nuevo responsable de liderar las operaciones de la compañía en los mercados estratégicos de la zona, con el fin de fortalecer y lograr un crecimiento dinámico de los negocios de la multinacional en cada uno de los países a su cargo. Este nombramiento se da tras el anuncio de retiro de la compañía de Alfonso Zendejas luego de 30 años de trayectoria.
Al considerar que no será un equipo fuerte y que no llegará a luchar por las victorias y títulos, siendo por lo tanto irrelevante para la competencia, directivos de la Fórmula 1 le confirmaron a la escuadra norteamericana Andretti Autosport que no aceptan su registro para iniciar actividades en el Mundial de Automovilismo la temporada 2025, siendo eventualmente el equipo número 11 de la parrilla. Asimismo, otro de los factores que influyó en la decisión fue la negativa de los actuales equipos de la Fórmula 1 para tener una escudería más con la cual dividir las ganancias anuales, lo que significaría una reducción en el dinero que recibe.
A través de un comunicado de prensa, Fendipetróleo anunció que a partir del 1 de febrero, los precios de la gasolina corriente y el ACPM subieron, registrando un aumento de 164 y 162 pesos respectivamente. Este incremento se relaciona con un cambio en la remuneración al minorista aplicando el régimen de libertad regulada, principalmente en ciudades capitales como Cali, Bogotá y Medellín. Así las cosas, Fendipetróleo argumenta que este ajuste es necesario, considerando las inversiones en infraestructura, costos operativos, mantenimiento y gastos administrativos y de venta.
Con una disminución importante en marcas de automóviles, el Salón del Automóvil de Ginebra abrirá sus puertas del 26 de febrero al 3 de marzo, con la que será la muy notoria ausencia de las más relevantes marcas de Japón y Corea. Solo 8 marcas confirmaron su participación, siendo ellas Renault, Dacia, BYD, Isuzu, Lucid, MG Motors, Microlino y Pininfarina. La disminución del número de participantes corresponde a que cada vez más marcas eligen las plataformas alternativas como presentaciones digitales o eventos locales para hacer el lanzamiento de sus vehículos y tecnologías.
Uno de cada 5 vehículos premium vendidos en el país es Audi. Así lo afirma la compañía de los aros entrelazados en un comunicado en el que celebra el tercer lugar del año, el año pasado, en el segmento premium en el país y una participación en el segmento del 18.4 contra el 16.2 que logró en el 2022. Con relación a enero de 2024, un mes reportado con cifras a la baja, la marca comparte nuevamente números positivos con un crecimiento del 32% más frente al 2023. Cifra destacada teniendo en cuenta que el mercado de pasajeros cayó un 5% y el segmento premium un 7%. Esos números se destaca el modelo A3 como el más vendido en el mes, con un 5.7 de las ventas.
Altos ejecutivos de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, y de la Cámara de la Industria Automotriz de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, consideran que el ejercicio 2024 de venta de vehículos nuevos podría llegar a las 190 mil unidades, cifra levemente mejor que la que arrojó el año 2023. Pero para lograrla será necesario adelantar muchas actividades promocionales, como la realización de una nueva versión del Salón del Automóvil de Bogotá en el recinto de Corferias. La ANDI y FENALCO consideran que el modelo de feria que se hizo el año pasado, experimentado luego de la pandemia, arrojó buenas cifras para el último bimestre del año.
A las 12:37 los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí
en Blue Radio.
Así como creí alguna vez en un país de las maravillas, me gusta pensar que esta es una tierra de historias que nos apasiona contar. De valientes que reescriben a diario guiones. La tierra de personajes auténticos y distintos que conviven en un mismo guión. Me gusta ver que, en esta tierra de historias, todos estamos contando a Colombia. Caracol Televisión.
Estar actualizado es estar... Descargue Blue App. Nuevo diseño. Una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora. Podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo, donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
Son las 12:39. Laurita, ¿nos tienes algún mensaje en especial
claro
para
que
los
sí,
oyentes?
Richie.
Cuéntame.
En Tu Éxito, pagando con tu tarjeta de éxito, televisor de 50 pulgadas Samsung a 1,594,950 pesos y hasta 35% de descuento en lavadoras y secadoras seleccionadas Samsung, LG, Acep y Mabe. Válido del 2 al 5 de febrero de 2024. Aplican términos y condiciones.
Bueno, qué interesante. Buenos mucho. Precios, ¿no?
Muy buenos precios.
Sí, ¿ya fuiste a comprar tus electrodomésticos?
No, pero iré, lo prometo, sí.
¿Me llevas? A mí me encanta comprar ollas.
Ah, sí, ay, sí.
Pero no las usas tú.
Obvio. ¿Cuál es el chef en la casa? Natalia, estás mal, Datia.
¿Sí cocinas?
Un saludo mucho para la señora Paola.
Mucho y muy bueno. No, ella incluso
tocará
aceptó
probar el sazón de...
Sí, sí, claro, estamos esperando para el almuerzo a ver si es verdad.
Para comprobar lo que está diciendo.
Cortados otra vez. No sé qué es lo que está pasando ahí, pero bueno. Tengo dos cositas destacadas. Uno de deportes, Pedro Juan Moreno, lo comentaste.
Muy chévere.
En
muy chévere.
Voces
encanta
y sonidos, sí. Voces y rugidos, perdón. Qué bueno. Sí. Logra cupo en la escudería Telmes, en donde está Tatiana Calderón, en donde está Sebastián Montoya. Qué bueno, qué sí bueno. Interesante.
Esto es una apuesta interesante de la escudería sí mexicana por el talento del automovilismo colombiano. Y bueno, eso ha impulsado a varios de los pilotos colombianos y a muchos pilotos mexicanos también, así que bueno, mucha suerte para Juan, que es un gran, gran piloto con un futuro increíble.
¿Vieron el Drive to Survive, pero en versión NASCAR?
No, ¿ya lo viste?
El 30 de enero, sí. No. Y pensé que iba a salir, o sea, me recordé esta mañana cuando estaba revisando sí libretos, haciendo los libretos, y dije 30 de enero, se me pasó la fecha, ¿qué pasó? Sí, pero he estado, pues, obviamente, mandato claro de Jerónimo en la casa, llegar a ver el menú de Netflix y no la vi como destacado. No sé qué habrá pasado, pero es mi tarea esta nochecita empezar a buscar. Full Speed, ¿no? Full Speed se llama la serie. Lo que sí me encontré fue una grabación de la reunión de pilotos de la IndyCar con Roger Penske.
Okay.
Hablando sobre el campeonato. Qué interesante cómo le dicen los pilotos a Roger Penske, tú eres el lobo, sal con toda. Es decir, sé más agresivo, ve con toda. Haz que la IndyCar sea más grande. Pareciera que en el fondo, entre líneas, está sentido, está dolido el automovilismo norteamericano por lo que le acaba de pasar a Andretti.
Claro.
Es decir, ven, no te vayas a buscar cosas donde, sí, no tiene nada que buscar. Hagamos más fuerte lo que nosotros tenemos acá, lo grande que sea lo que tenemos acá. Entonces hay unas palabras muy bonitas de apoyo de los pilotos a una de las cabezas del campeonato IndyCar y pues obviamente esperando ahorita en marzo el 10-11 que arranca la temporada 11, 11 en las calles de San Petersburgo.
Dicen, ¿no? Make America Great Again.
Yes, Make America Great Again. Sí,
exacto.
Sí, sí, sí. Pareciera que Donald Trump fuera piloto de la IndyCar. ¿Se acuerdan la noticia triste que les conté de la cápsula japonesa que aterrizó?
Ay, alunizó, sí, alunizó
en la luna.
Sí.
Entonces, bueno, me sorprende la capacidad humana. Primero, dentro de las cosas positivas, en medio de lo malo del alunizaje, es que en la historia de proyectar un alunizaje o de llegar a algún cuerpo celeste, es la vez que se ha aterrizado o alunizado con mayor precisión. A pesar de que se cayó la cápsula y quedó patas arriba y los módulos quedó a 55 metros del objetivo trazado desde la Tierra.
Eso no es nada.
O sea, dispararle a la Luna y llegarle a 55 metros, creo que es una cosa muy buena.
Solo que cayó mal.
¿Qué fue lo que pasó? Pasó el sol, ¿sí? Después de lo que faltaba de la noche en el lado oscuro de la Luna, se estaba en el 12% la batería del módulo para poder hacer todas sus tareas y llegó el sol.
Y lo recargó.
Entonces, antes de que llegara el sol, apagaron desde la Tierra el módulo para no gastar ese 12%, para tener la reserva para poderlo prender remotamente. Lo prendieron, recargó y entonces puede trabajar hasta 4 días más. Ah, y en esos 4 días van a terminar haciendo todas las tareas. Pero, leyendo todo eso encontré una curiosidad. Los dos robots que salieron y tomaron la fotografía que mandaron a la Tierra en donde mostraron que había quedado patas arriba el módulo, ¿saben quién lo construyó? La compañía que hace los jugueticos, los carritos Transformers, en Hollywood, en los Estados Unidos. Ellos hicieron los robots que salieron, dieron 3 botes, se pasaron y tomaron la foto y la mandaron a Colombia y, oh my God.
Seguramente dijeron otra cosa los japoneses, pero eso fue lo
pero
que pasó.
Pero con esa carga, igual, por cómo quedaron los paneles solares, no alcanza a volver, que era la idea.
Sí, exacto. Yo creo que la lápida se la van a poder poner en 3 días. Sí, pero de todas formas van a tener la posibilidad de sacar buena parte de la información que estaban buscando. Nos vamos hacia la ciudad, ¿les parece? Ya que llegó Don Juanca, viajamos, hacemos nuestra travesía. Entonces, listo, vámonos. Sugiero que arranquemos por Santander, ¿les parece?
Raro.
Sí. Otro micrófono cortado. Vamos a Bucaramanga, donde este año se conocerá qué pasará con el transporte masivo conocido como Metrolínea. Es una situación muy compleja que viven los bumangueses. Informa en la ciudad bonita Javier Rodríguez.
Hola compañeros, un saludo especial desde Bucaramanga para Autos y Motos. Hay nuevo gerente del transporte masivo de Bucaramanga Metrolínea, Jair Manrique, fue candidato a la alcaldía de Florida Blanca en el pasado mes de octubre, donde no alcanzó las mayorías, pero el alcalde Jaime Andrés Beltrán lo nombró. Tiene una vasta hoja de vida en temas que tienen que ver con el transporte público en el país. Ha trabajado en el Ministerio de Transporte, también en Planeación Nacional, y es un ingeniero civil. Uno de los retos importantes es saber si finalmente Metrolínea es liquidada o no, porque actualmente está generando el sistema pérdidas millonarias precisamente por la falta de buses, y los que hay actualmente son muy viejos. Además, se ha perdido más del 70% de los usuarios. Por tal motivo, la tarifa del transporte masivo en Bucaramanga quedó congelada para el 2024 en 2.800 pesos. Esto fue lo que dijo Jair Manrique, gerente de Metrolínea, sobre los retos para sacar adelante precisamente el transporte masivo de la ciudad.
Nosotros tenemos un plan con el alcalde Jaime Andrés de realmente brindar un servicio de transporte público eficiente. Ahí entra primero que todo la seguridad. La seguridad de todos los usuarios que deben tener dentro de nuestro sistema, en las estaciones, en los buses. Queremos trabajar de la mano con la policía para brindar esa seguridad a todos los usuarios. Segundo, queremos mejorar nuestras rutas, queremos mejorar nuestra operación, queremos mejorar nuestras frecuencias y brindarle ese confort a todos los usuarios de nuestro sistema y a todos los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga para que se puedan trasladar de forma segura, eficiente, que sepan a qué horas pasa su ruta y que realmente se demoren o reducir esos tiempos de pérdida que tienen todos los usuarios en las estaciones y demás. Tercero, una campaña de cultura ciudadana, de entender que Metrolínea es de todos, de no vandalizar más nuestras estaciones.
Esperemos que haya una solución para mejorar el transporte masivo de Bucaramanga. La otra noticia es que este domingo vuelve la recrovía sobre la carrera 27 después de mes y medio de estar suspendida. Comenzará a las 7 de la mañana y terminará a las 11 de la mañana, según lo ha informado el Instituto de Recreación y Deporte de la capital santandereana. Se esperan que este domingo más o menos unas 20.000 personas asistan a esta recrovilla. Este fue un informe especial para Autos y Motos desde Bucaramanga. Javier Rodríguez, Blue Radio.
Gracias, Javier. El Metro de Medellín reportó en 2023 la cifra más alta de su historia en ingresos no tarifarios. Las fuentes alternativas le generaron a la empresa 500.000 millones de pesos en los últimos 8 años. ¿Cuáles son los ingresos no tarifarios? Juan José Yepes.
Los ingresos no tarifarios son aquellos que provienen de consultorías, medios de pago, publicidad y negocios de captura de valor del suelo, por mencionar algunos de los servicios que brinda la empresa, aparte del sistema de transporte, cerca de 500.000 millones de pesos desde 2016 hasta el 2023, una fuente que ha venido creciendo año tras año y ya constituye más del 11% de los ingresos totales de la empresa, así se refirió el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde.
El recaudo de estos últimos 8 años ha sido posible porque la empresa ha avanzado también en la activación de mecanismos de gestión del suelo y de captura de valor en desarrollos inmobiliarios.
Finalmente, señala que la intención de la compañía es seguirle apostando a este tipo de ingresos y actualmente avanzan en proyectos de formulación y planificación urbana, por ejemplo, en Peldar, Envigado, La Estrella y Sabaneta y Everfit San Germán y Caribe en Medellín.
Gracias, Juan José. El tren de cercanías es para el departamento del Valle uno de los proyectos más importantes y ambiciosos para los próximos años. Por tanto, la gobernación gestiona inversiones con el Banco Europeo que permita la ejecución de una obra que buscará mejorar la movilidad de los habitantes de la región. Informa Alejandro Muñoz.
Luego de una reunión entre autoridades departamentales con representantes del Banco Europeo de Inversiones para América Latina, se logró varios acuerdos con las entidades internacionales que buscarán beneficiar a varias obras sociales. Alexandre Varela, representante del Banco Europeo, indicó que la entidad financiera tiene todas las condiciones de presentar una propuesta competitiva para participar en la financiación del tren de cercanías.
Hemos identificado allí una conexión, una coincidencia de prioridades de
estratégicas en las que podemos financiar también pequeños y medianos proyectos de infraestructura, tanto de energía como de agua y saneamiento. Para nosotros es un cliente natural. Entonces estamos muy interesados en seguir esta cooperación y seguir trabajando con ella.
El tren de cercanías buscará conectar a Cali, Jamundí, Palmira y Yumbo, mejorando la movilidad de estos municipios. El gobierno nacional aportará el 70% de los recursos y el 30% lo hará Cali y el Departamento del Valle con apoyo de entidades internacionales.
Gracias, Alejandro. Todo está garantizado en materia de movilidad para el tradicional desfile de la Batalla de Flores en Santo Tomás Atlántico en el marco del Carnaval de Barranquilla. Informa Diana Comas.
Ante los diferentes eventos de carnaval este fin de semana en Barranquilla y los municipios del Departamento del Atlántico, las autoridades han adoptado diferentes medidas para garantizar la movilidad segura. Para el tradicional desfile de la Batalla de Flores de Santo Tomás, las autoridades se han desplegado a lo largo de 2,2 kilómetros de recorrido. El Instituto de Tránsito del Atlántico preparó un plan operativo en conjunto con la Alcaldía de Santo Tomás, la Concesión Autopistas del Caribe, la Gobernación y el Instituto de Tránsito del Atlántico. Este último ha dispuesto un equipo de 9 agentes de tránsito, 50 promotores, motores viales y 4 grúas que estarán disponibles en varios puestos de control. También se ha anunciado un cierre vial a la altura del peaje de Sabana Grande hasta las 10 de la noche de este sábado.
Escuchas Autos y Motos por Blu Radio y bluradio.com.
Son las 12:50, bueno, se nos fue el programa, voló esto, ¿no? Me están jalando las orejas a través de las redes sociales porque me dicen que dentro de las cifras reportadas del mes de enero en la comercialización de nuevas tecnologías para automóviles, no mencioné a Nissan.
Impresionante.
Y que tenía un crecimiento reportado a 3 dígitos.
Eso tiene nombre propio.
¿Cuál es?
Nissan X-Trail e-Power.
E-Power, ¿no?
E-Power.
Rango extendido. Sí, tienen toda la razón, está en el 6º lugar. Me voy a tomar la molestia de leerlos todos, si les parece. Pues el top 10,
sí.
Porque hay cosas bien interesantes. Toyota vendió 642 unidades, es el líder. Bueno, el segmento completo vendió 2.215 unidades, un positivo del 64.6% versus las 1.346 que se vendieron en enero del año pasado. Toyota lidera también en nuevas tecnologías con 642 unidades y un positivo del 27%. Hablando de fenómenos y de grandes crecimientos, hay otra compañía que creció más que Nissan, también a 3 dígitos. 438 unidades y un 305% en el segundo lugar, 305% de Mazda. Mazda cuando tiene carros los vende, ¿no?
Sí, híbridos.
Cuando tiene las vitrinas llenas, los vendieron. Suzuki está en el 3º lugar con 387 unidades, un positivo del 91.6%.
La misma porque les llegaron unidades.
Claro, mire lo que pasa con Ford en el 4º lugar, 157 unidades y un positivo del 554%.
Pues, contra 24 el año anterior, sí.
¿Cuántas pickups híbridas, la F-50 híbrida, ahora han vendido?
F-150.
Hay que buscar ese
dato. Un saludito para Diana Sánchez para que nos cuente.
Sí, por favor. Escríbese a él o a Rafa o a Nico.
Ya les escribimos.
Por favor, porque me gustaría saber cómo les fue con las pickups eléctricas, que es, pues, es de alto costo, ¿no? Pero, wow, es un carrazo.
Uy, sí, es impresionante. Es una planta eléctrica andante.
Mira, BYD se multiplicó por 2. Está en el 5º lugar. Pasó de 41 carros en enero del 2023 a 98 en enero del 2024 y un positivo del 139%. Y en el 6º lugar está Nissan con 85 unidades versus 24 y un positivo del 254.2. A mí, particularmente, la tecnología de e-Power me encanta.
Impresionante.
Me parece sensacional. En cuanto a Mercedes-Benz, está en el 7º lugar, vendió 76 unidades, un negativo del 33.3%. En el 8º, Subaru, con 51 unidades vendidas, un negativo del 22.7%. Luego está Volvo en el 9º lugar, con un crecimiento del 12.2% y 46 unidades. Y en el 10º lugar está BMW, con 41 unidades y un crecimiento del 272.7%. Pasó de 11 unidades BMW a 41 unidades en el mes de enero. Pinta bien este segmento, ¿no?
Pinta pero bien.
Es donde se está moviendo todo.
Y se nota mucho la confianza que ya tiene la gente en, por ejemplo, en BYD, ¿no? Es decir, aquí siempre se han vendido marcas chinas, ¿sí? Para trabajo y cosas baratas, pero pues esto ya es otro segmento, ¿no? Y la gente ya no le da miedo invertir en esos carros.
De acuerdo.
¿Pero por qué cayó BYD? Se quedó sin carros al finalizar el año. Creo, ¿eso fue lo que pasó?
Y
yo creo que estas cifras todavía tienen que ser algo de efecto del salón. ¿Estaremos equivocados?
Seguramente no.
Debe ser por ahí, ¿no es cierto?
Debe ser.
Yo creo que debe ser parte del análisis.
Hay muchas entregas por ahí, algunas cosas que debieron llegar en enero.
Que tenemos que hacer.
Sí.
Bueno, me parece interesante y también aprovecho ya que tenemos tiempo para dar el dato de las motos. ¿Cómo se fue el marcador de motos en este primer mes de enero? 57.243 unidades, un positivo del 1.6%, y la líder, la que ganó el año pasado, arranca como líder Yamaha con 9.915 y un positivo del 1.6% con relación a las 9.759 de enero del 2023. Bayaj está en el... No, me corrigieron, ¿cómo es?
Bayaj
está en el segundo lugar con 9.483 unidades. AKT, Bayaj reportó un 2.6% positivo. AKT, 9.987 unidades, un positivo del 17.1%. Suzuki, 8.655 unidades, un positivo del 3.5%. Honda, ¿cómo creció?
Ajá.
6.228 está en el quinto lugar con el 16.4%. Y de ahí para atrás, Victory, TBS, Hero, Kinko y Benelli, todas ellas se fueron en negativo. Pero bueno, muy, muy interesante lo que está pasando porque las cifras de las motos este año permiten pensar a la industria de las motos, a la comercialización de las motos, que vuelve a estar sobre las 800.000 unidades.
Lo cual no está muy loco de pensar, no solamente por lo que estamos viendo aquí, sino por lo que hemos hablado de la idea de las marcas de incentivar muchísimo también el uso de la moto y de la compra de... bueno, ahí tenemos que empezar a sumar también, esta semana baja un poquito el tema de la tasa de interés. Entonces todo eso se empieza a ver en esos vehículos de trabajo que se han convertido las motos en Colombia.
Y no solo son de trabajo, ¿no? Es de transporte personal. Mucha gente que no puede acceder a otras categorías accede a las motos y de hecho las están renovando y piensan en no venderlas, eso sí.
No, pero fíjate que es que parece ser que el mercado de reposición de las motos no es tan llamativo como el de los carros, porque básicamente, por ejemplo, las motos de baja cilindrada que salen de vida útil se deprecian.
Sí, mucho.
Sí, no, por eso el negocio de los traspasos en las motos no es significativo, mientras el de los carros sí. Por cada carro nuevo que se vende, se hacen 4 traspasos, más o menos. Es la relación que hay en el país. Al año se hace más de 1 millón de traspasos de automóviles, mientras que las motos...
¿Tiene clara esa relación en las motos?
No. De hecho, creo que no hay indicadores al respecto. No sé, tarea para la gente que maneja la prensa de la Feria de las Dos Ruedas,
sí,
para que la gente académica nos tengan esos daticos. Hay periodistas de Bogotá que llegan a Medellín a pedir datos y todas esas cosas, ¿no?
Sí, hay algunos directores de algunos programas que llegan a la Feria de las Dos Ruedas
a pedir.
Empiezan desde antes de que lleguemos a la feria.
Así que no hacen agenda académica.
Sí, exacto, que no, señor, desde antes se le pueden entregar los datos.
Laurita, ¿vas a ir a la Feria de las Dos Ruedas a Medellín?
No sé todavía. ¿No si sabes? Me invitan.
Obvio.
¿Sí?
Vamos a ir, ¿no?
Listo.
Sí,
estamos buscando un patrocinador.
¿Sí?
Sí, sí, si nos está oyendo alguien, que estamos buscando un patrocinador de llevar toda la cabina, toda la producción hacia la Feria de las Dos Ruedas del 2 al 5 de mayo. Por favor. Tenemos varias marcas y aliadas,
¿no?,
de esas que están ganando en este instante que, ¿sí?, podrían hacernos un remoto todos en Medellín.
Hola, a propósito de marcas, ¿qué van a hacer este miércoles en la mañana? Cuéntenme.
Tenemos un evento muy especial aquí en las instalaciones de Blue Radio, una invitación muy especial a las marcas que han apoyado el programa durante 11 años y vamos a contarles todo lo que viene este año, que está la locura.
Y a las marcas que quieran asistir y no les ha llegado la invitación,
por favor, avisa.
Recuerden que nos pueden escribir en @andres_lopez41, sí, el productor quien les habla, y le enviamos la invitación. Recuerden, es este miércoles 7 de febrero a las 8 de la mañana.
A las 8 de la mañana.
Los que quieran asistir, las empresas, las marcas que quieran asistir y no les ha llegado la invitación, me escriben y se les envía con mucho gusto.
Marcas de carros y marcas de motos, marcas de accesorios, lubricantes, llanteras o algunos importadores o comercializadores de marcas que tengan que ver con el segmento automotriz y de motos, los estamos esperando el miércoles aquí.
El evento se llama Evolución y vamos a mostrar por qué la radio también es híbrida.
Exactamente.
No, eso se está armando una cosa muy, muy, muy bonita y además, la verdad, me encanta que un producto automovilístico, un producto de movilidad, un producto de la industria de la movilidad, de las motos, de los carros, de todo esto, reúna a la calidad y cantidad de invitados que ya confirmaron su presencia el próximo
mes. Sí, viene la pesada.
Se vino artillería pesada. Sí, qué susto, sí, porque estamos haciendo todo el montaje, todas las cosas.
Señor director,
pero
tiene tremenda tarea.
Una responsabilidad grandísima y pues bueno, no, todo va a salir
muy bien.
Va a ser una cosa bien bonita. Esencialmente porque hay una palabra muy grande en una diapositiva, ya la vi, que es el mensaje esencial que se le va a dar a todas las personas que de alguna u otra forma representan compañías que han estado con nosotros. O bien invirtiendo, o bien anunciando, o bien escuchándonos, porque este es un mundo de muchas posibilidades.
Aportando de muchas maneras.
12:59. Chao, doña Nat.
Chao, les invito a que me sigan en Instagram, Nata Vergara M. Un montón de información ahí sobre lo que hacemos aquí, también sobre todas las marcas automotrices.
Chao, Laurita, ¿en dónde nos, dónde te seguimos?
En @ Laura Castro, Castro con doble S. Que tengan un excelente fin de semana.
Chao, Andy.
Nos vemos el miércoles. Recuerden, Andrés Rayalpiso López 41 para más invitaciones.
Chao, Juaco.
Mil bendiciones a todos. Que tengan una semana espectacular. Dios los bendiga.
Manejar es un placer. No conviertan ese placer en una tragedia. Responsabilidad en el volante es una delicia. 12:59. Ya viene el sistema informativo de Voces y Sonidos de Colombia y el mundo. Nosotros nos vemos el miércoles y nos escuchamos dentro de 8 días. Chao, chao.
Este domingo, en Sala de Prensa Blue...
La historia de tensión dentro del gobierno Petro se parece cada vez más a un reality. Hay amenazados por convivencia, juicios, rabietas y mucho espectáculo. Analistas de dos orillas contrarias hacen su diagnóstico de una semana frenética en materia política en el país. El drama de la sequía tiene sin agua a varias regiones y revive de paso el fantasma del racionamiento de energía. ¿Qué tan cerca estamos? ¿Qué tan lejos? ¿En qué se parecen las circunstancias a la de hace más de 30 años? El ministro que enfrentó en el 92 esa emergencia del apagón nos cuenta. Y Ricardo Calderón, el periodista que reveló el rompecabezas del asesinato del presidente de Haití, nos cuenta detalles del giro inesperado que dio la investigación cuando la justicia ordenó esta semana la detención de la esposa del mandatario acribillado por militares colombianos.
Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y BlueRadio.com. Blue Radio, la alternativa.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @ Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.